¿Qué tal, amigos de Disney Fans? Bienvenidos a nuestro episodio número 49. Como siempre, estamos aquí muy contentos en este podcast semanal. Yo soy Juanem, arroba Juanem87, y estoy con mis amigos Chris.
Hola, Juanem, ¿cómo estás? Ha sido una semana medio, bueno, hoy no, esta semana.
Ha sido una semana pesada, pero muy contenta, muy
pero con
feliz.
Con cosas positivas.
Sí.
Con otras.
Ay, es una semana muy contrastante. Ajá. Sí, pero ahorita vamos a hablar de todo, seguro.
Yo tengo mucha curiosidad de lo que tal vez nos van a contar aquí Juanem, y también tenemos a Franz.
Ah, ¿yo estoy? Ah, sí. Gracias, ¿cómo está?
Ah, yo dije que iba a traer gorra como tú y no me la puse.
Ah, espérame un segundo. Eso sí. Lo arreglamos ahorita.
Eso lo arreglamos en un segundo.
¿Cómo están, Juanem? Chris. Sí, ha sido una semana con muchos altos y bajos, muchas cosas, cambios de humor.
Sustos.
Sustos, más sustos y ya sí. No es Halloween.
O sea, digo, hay una situación que nos preocupa, digo, como Disney fans mexicanos, seguramente la situación de muchos de muchas personas en todo el mundo, pues ahorita acaba de suceder algo en los Estados Unidos de América. Tuvieron sus elecciones presidenciales y pues un personaje muy controversial es el presidente electo de los Estados Unidos. Es algo que evidentemente pues nos puede afectar a todos los que nos gusta a Disney, porque pues evidentemente prácticamente todo lo que tiene que ver con Disney está en los Estados Unidos de América, y es este país que ahorita
por
pues
por lo menos es su origen, tal vez no tanto.
Ajá, ahí es su origen, hay y hoy países. Vamos a hablar también pues un poquito de todo eso, pero bueno, antes de pasar como que este tema un poquito triste y también preocupante, tenemos muy buenas noticias para todos nuestros Disney fans, pues ya vimos Moana.
Tuvimos la oportunidad.
Ellos.
Franz y Juanem ya vieron Moana. Ajá. Chris todavía.
Así
va
que no
a
se valen spoilers.
No. De hecho, hoy no vamos a hablar de Moana como tal. Sí.
Pero tuvimos una discusión, o sea, padre. Cuando digo discusión no es negativo. Tuvimos una plática muy padre acerca de lo que vamos a
sí, siempre estamos planeando sobre qué vamos a hacer en el podcast, ¿no? Y siempre hay retroalimentación, hay no, pues es mejor esto, es mejor lo otro, pero
creemos que tenemos unos contenidos que les van a gustar mucho. Espérense al siguiente podcast, los que vienen, y creo que van a salir bastante contentos.
Yo creo que para todos los que hemos estado siguiendo con mucha como ganas y mucha curiosidad todo lo que viene de Moana, algunos ya se habrán dado cuenta por otros videos que se han publicado de parte de Disney, que Moana tuvo ha tenido de parte de todos sus productores, creadores, etcétera, como mucho interés en la cultura para hacer esta película y en los personajes y en todo. Entonces vale la pena hacer un especial de Moana con todos los datos que, bueno, tanto como de haberla ya visto, que ya la vieron estos dos chamacos que se me adelantaron, y también de la experiencia que tuvo Juanem, que Franz y yo estamos como sumamente así como, no, porque nosotros no pudimos estar ahí, pero muy emocionados de que por lo menos Juanem.
De hecho Franz sí pudo haber estado ahí, pero se la atravesaron compromisos de trabajo muy importantes.
Muy, muy importante. Entonces, me siento orgulloso de hay unas cosas que salieron de la oficina.
Seguramente ahí Franz tuvo logros importantes laborales también, digo, esto lo hizo sacrificar esa oportunidad de asistir a esa oportunidad.
Pero luego dicen, y creo que este es un lema con el que siempre he vivido desde hace mucho tiempo, a grandes sacrificios, grandes recompensas. Entonces,
sí, la verdad es de que, bueno, para no hacerse las cansada, el pasado lunes fue la función para prensa de Moana. Actualmente, pues yo estoy registrado como prensa por el medio en el que trabajo, que tocamos varios temas, entre ellos el cine. Entonces, fue una función bastante curiosa porque, no solo porque se nos adelantó un mes, o sea, Moana se estrena en México hasta el 2 de diciembre, y aquí a nosotros era 4 de noviembre y ya estábamos viendo Moana, pero también esto desembocó en de que ni siquiera es la versión que nos va a llegar a nuestro país, que es la versión doblada al español, con las canciones en español, sino nos tocó la versión
original. ¿Vieron la original?
Nos tocó
voces originales.
Sí, la voz de Dwayne Johnson, La Roca, y también Auli Carvalho, talentosísima niña de 15 años.
Niña de 15 años, última en hacer casting. Y pum, se queda con el papel.
Y no solo lo hace bien, creo que lo hace, o sea, es parte del alma de la película, la voz de esta chica. La verdad, pues así como hoy no les vamos a dar como que toda la opinión, solo les podemos decir bastante bien, no tienen nada que temer, no hay pierde. O sea, Moana
vale la pena.
Es un win. Y creo que es otra estrellita ahí a los logros de este año para Disney. Que Zootopia fue muy buena, Dory fue muy buena, Moana es muy buena, las películas live action fueron muy buenas, tanto de BFG, la de Pete's Dragon, la de Lupita Nyong'o, ¿cómo se llama?
La reina de Catwoman,
que ustedes ya la vieron.
Sí, está increíble.
Sí, está padrísima.
Está muy padre.
Pero saben que a mí me dio coraje que no, ni siquiera la pusieron en todos los cines. No. Lo que le comentaba a Franz, que yo traté de verla fuera de la Ciudad de México, en específico en la ciudad de Toluca, y ningún cine la tenía. Y yo me quedé así como que, ¿por qué no? Como que se fueron como que con muy bajo perfil con esta película que sí, ciertamente a mucha gente no le iba a interesar.
Pero bueno, por lo menos en nuestra sala sí le comenté eso a Franz, que era impresionante que fuera su fin de semana de estreno y que estuviera en la sala más chiquita de todo el grupo de salas que tenía el cine en el que fuimos a verlos.
La función de prensa también fuimos un puñito así muy reducido.
Pero se llenó la sala, lo cual como que fue bueno, y todos durante toda la película, o sea, oías no tal vez comentarios así como wow, qué padre, sino las expresiones así como
así, y es como, que está muy bien equilibrada,
está muy,
¿no?
Está muy padre.
O sea, tiene tanto momentos muy fuertes, pero también tiene esos toques de humor. Entonces, es una historia preciosa, muy bonita. De las live action de este año, creo que, o sea, si me dieran a elegir una de las de Disney, de las live action de este año, creo que me quedo con esta Reina de Catwoman.
Aunque yo creo que es muy diferente, entonces no sé si la pondría como en la misma...
¿Del libro de la selva?
Ajá, del libro de la selva o de la de el gigante.
Pero te diré que me gustó más que el libro de la selva.
Es que tiene como otro perfil que es como más histórico y más real.
Bueno, es que me gustan a mí mucho las películas deportivas.
De fantasía y cosas así. Y va mucho con el sentido de Walt, del que los sueños se cumplen, siempre y cuando como que te esfuerces por ellos. Y también de toda esta idea de Walt, que también tenía ganas de hacer un cine y unas animaciones un poquito más como con índole educativas y también de realismo, ¿no? O sea, como documental, que tuvo todos sus documentales de naturaleza y muchas otras proyectos
sí,
por ahí.
De verdad, si todavía llegaran a verla, que lo dudo por ahí en alguna cartelera, no lo duden, vayan a verla, es recomendación instantánea y va mucho con estos conceptos que nosotros estamos hablando. Y bueno, les digo, volviendo a Moana, va a haber nuestra opinión más extensa. Queremos esperarnos un poquito porque también pues la película aquí, les digo, se estrena hasta el 2 de diciembre. Entonces queremos que esta cobertura que le vamos a dar a Moana se vaya acercando un poquito más a la fecha de la película para que como que vaya muy a tono. O sea, como que, como les decía Chris, tuve la oportunidad de hacerle una pregunta a los directores de Moana.
Tuve la oportunidad de así casi abrazarlos y decirles gran trabajo.
Casi abrazarlos, los están abrazando, vean en Instagram
pero
de Juan M.
No así como yo los abrazo.
Juan M87, ¿no?
Sí, en Instagram, en todos lados soy Juan M87, entonces pues me firmó ahí mi Aladdin, son los directores de Aladdin, de La Sirenita, o sea, son realmente leyendas de Disney que le dieron gran parte de forma a esto que conocemos como el renacimiento de Disney, que fue con
ya
lo que crecimos.
Niñez.
A nuestra niñez, ajá, son de los padres de nuestra niñez de en cuanto a todo lo que tiene que ver con Disney. Entonces, la verdad, yo estaba muy feliz, o sea, de verdad fue un momento muy, muy agradable. De hecho, ya desde el momento en el que ya estábamos todos en la salita de prensa, porque fue como una mesa redonda, y que yo volteé hacia atrás y que vi que ya se aproximaban, y yo dije, no es posible que estas personas que yo solo veo los documentales, justo el fin de semana me metí al material extra de la Diamond Edition de Aladdin, y viene un mini documental que se llama Ron y John, Never had a friend like me. O sea, haciendo referencia a la frase de Aladdin. O sea, como que ellos dos, además de siempre han trabajado juntos, aparte son son, además de que son socios de trabajo, son muy buenos amigos. Y entonces está muy bonito ese mini documental que viene ahí sobre sus vidas de ellos.
Y siempre se han destacado por experimentar nuevas cosas, ¿no? En su trabajo. Uh-huh. Ahí lo pueden ver en La Sirenita, que igual fue una revolución en su momento. Planeta del Tesoro, que...
Pero en cuestiones de animación era bastante experimental.
Sí, no, exacto.
Ajá, entonces,
a mí me gustó.
Entonces seguramente hablaremos más
estaba
de...
Estaba guapo el chavo, no me acuerdo de su nombre. Pero fue así como crush de mi niñez.
No, entonces te gustaba también el de Atlantis, ¿no?
Ah, el de Atlantis se me hacía... Es que tengo Milo un problema... Milo, sí.
¿Con los anteojos?
El problema es que no me gustan mucho los güeritos. Perdón a todos aquellos que tengan el pelo claro. No soy...
Ya se desmayó.
Sí, me gusta más Eric y todos esos príncipes que
de
tienen como...
Cabello oscuro castaño.
Café. Ajá.
No tanto, ahí pueden ver. Y aparte el largo. Melena ahí de Melena. Príncipe. De príncipe Francia. O de bestia. Pero
Por eso no me gusta la bestia cuando se hace príncipe, porque se vuelve güerito. Entonces con Milo tengo un problema con que sea...
Muy güero.
Muy güero y muy flaquito. O sea, bueno, como muy...
Y sí, ya me sentí mal. Pero bueno, ya embarnecí con la oficina.
Bueno, en fin, pero la verdad es que van a pasar bien en Moana.
Sí,
una excelente
y
película.
Y sí les prometemos un capítulo en el que vamos a hablar de todo este tema polinesio, de un poquito de cómo hicieron la película, de quiénes son los directores. Vamos a profundizar un poquito más en su trabajo, vamos a hablar de toda esta información que tuve la oportunidad de recabar en esta mesa de prensa que los directores estuvieron en México. Quien estuvo también en México fue Lin-Manuel Miranda, que es quien compone las canciones de Moana, que ahorita es una leyenda de Broadway.
Desapercibido.
No, pero ¿qué crees? Yo ayer estaba viendo... había más gente que le estaba faneando a Lin-Manuel Miranda que a los directores de Moana, sobre todo.
Yo no
por,
había pensado al
pero
revés.
Es que sabes qué, que Lin-Manuel Miranda es una persona que actualmente es muy muy relevante en el mundo, sobre todo de los musicales. O sea, ahorita en Broadway Lin-Manuel Miranda de verdad. Yo estaba viendo los comentarios del pedacito de You're Welcome que publicaron oficialmente en los canales de Disney. Y los comentarios es, Lin-Manuel Miranda lo hizo de nuevo, gracias Lin-Manuel Miranda. O sea, como que la gente ahorita también, y creo que gran parte del éxito de Moana va a tener que ver con este personaje...
Música.
Que está siendo muy popular en el escenario de Broadway, en la composición de canciones, y que de verdad hizo un trabajo magnífico también en Moana. Entonces, él también estuvo en algunos junkets con otros medios mucho más importantes que el mío. Yo estuve como que ya en lo último, así como lo que quedó, pero tuvimos la oportunidad de estar ahí con ellos y les prometemos una cobertura bastante extensa de Moana. Cuando salga ya también les hablaremos de la película. ¿Qué dice?
¿Quién canta los temas musicales en inglés?
La Roca canta. Van a escuchar a Dwayne Johnson cantando una canción.
Eso fue espectacular.
Auli Carvalho canta.
Lo han visto en películas de acción, de carros, explosiones, todo. Hasta comedias medio raras, pero
a mí me gustan sus comedias.
Yo también tengo un gusto culpable con la del Hada por accidente.
O la que es el papá, y que es de Disney. Es muy bonita esa película, que es como el papá fútbol de americano rudo y que la niña como que logra doblegarlo. ¿Cómo se llama esa?
Creo que esa yo no la vi.
Vela, debe estar ahí en cualquier... Son de esas que deben de pasar en tela abierta fin de semana, así como que súper casual. Pero
cine
sí,
de permanencia voluntaria.
Canta Dwayne Johnson
presenta.
En inglés, y canta Auli Carvalho y canta Lin-Manuel Miranda también. O sea, es que, sin adelantarles mucho, muy en el tono de las películas noventeras, Phil Collins cantando un tema que es así como muy fuerte para la narrativa, pero funcionando como narrador en una canción... Ese papel ahora lo toma el mismo Lin-Manuel Miranda, que es quien hace las canciones.
La verdad, de escucharlos hablar de que la música sea tan buena, para mí es como un alivio, porque como, bueno, para los que son super Disney fans, sabrán que los directores de los que hemos estado hablando también crearon La Princesa y el Sapo. Y aunque las canciones de La Princesa y el Sapo me gustan, cuando la iban a sacar en todos sus anuncios, era así como, de los que hicieron El Rey León, Aladdín, La Sirenita, y que son canciones que por lo menos a mí me impactan mucho y que me llegan mucho al corazón, y luego llega La Princesa y el Sapo con canciones muy bonitas, pero no con ese mismo espíritu, por lo menos de desde mi punto de vista. Y entonces fue así como... Oh, como
¿y Enredados qué te pareció?
Enredados me gustó.
Pues es este su majestad ahí, este Alan Menken.
Ah, Alan Menken. Es Alan Menken. Oye, pero hablando de La Princesa y el Sapo, si pueden entrar a DisneyFans.mx, hay una guía de cómo visitar Nueva Orleans al estilo Disney y hablamos precisamente un poco de esta película, entonces...
Que a mí me gusta mucho, nada más que creo que musicalmente no cubrió mis expectativas y espero que esta sí.
¿Tú qué dirías, Franz? ¿A ti te cumplió musicalmente?
Sí, me encantó. De hecho, a mí siempre me ha gustado mucho la música de otras culturas.
Por y aquí ejemplo, es Mark Manchin el que hizo lo de lo del Rey León, algunos arreglos para el Rey León que también tiene que ver con esta música como muy...
A lo que yo voy es, por ejemplo, a mí me gusta muy autóctona. Me gustan mucho escuchar de Escocia las gaitas, que yo siento que en Brave me faltó un poco más como de gaitismo.
Nos faltó el...
Siento que, por ejemplo, las gaitas juegan un papel muy importante y como que tienen mucha presencia, entonces me hubiera gustado ver algo más así. A mí era lo que me daba miedo con la Polinesia, o sea, de hecho, ahora que estuvimos en Orlando, cuando estábamos en el Polynesian Resort, yo estaba disfrutando muchísimo la música, vimos ahí unas cosas padrísimas, entonces... Para mí cumplió con
Moana,
tener este tipo de música que sí es de las Polinesias, pero también con arreglos actuales, o sea, muy muy padre la música.
Con el tema que le apuesta a andar ahí pegajoso como Let It Go, que es un tema muy bonito, digo, ya les hablaremos más de
pero
Moana.
Pero también si quieren darse una vuelta, igual Disney compartió un fragmento de una de las canciones ahorita de Moana.
Pues hay un fragmento de la canción de Dwayne Johnson.
El de Dwayne Johnson no lo escuchen. Llévense una buena sorpresa hasta el final. Mejor ahorita vayan a hay uno que está en Disney Fans.
Está la canción completa, pero la versión como pop. Ya desde hace varias semanas que la canta otra chavita, pero es el tema principal como que canta Moana. Igual yo sí les aconsejaría, si no quieren así como que ningún spoiler, o sea, como que aguántense tantito. Y que de todos modos nos va a tocar bastante diferente, porque la versión que nos va a tocar a nosotros va a ser en español y las canciones en español.
Ya entonces... nos dirán si le hicieron bien en el doblaje o les faltó.
Y es que hay una del... les hablaremos más de Moana próximamente.
Ok, perfecto.
Por lo pronto, pues... Sí, la verdad, yo me siento muy agradecido con,
con la vida.
Todo, con la vida, con todo, porque de verdad una oportunidad de tener así a personas que uno admira tanto frente a uno.
No sabes yo cómo sufrí de no haber podido ir. Y de hecho, igual para mí son dos grandes directores, siempre los he admirado y, o sea, cuando teníamos la invitación, o sea... Sí me dolió.
¿Te acuerdas ese día cómo me emocioné? Te dije, Franz, mira, vamos a ver Moana el lunes y vamos a conocer a los directores. Y estaba yo bien acelerado ahí porque estaba muy emocionado.
Y de repente...
Y me agarró en curva porque yo dije, ay, hasta diciembre. Y dije, ay, tengo que esperar un mes. Y cuando me llega, todavía era octubre, cuando me llegó el correo. Y dije, a ver, ¿cómo que ya Moana? Yo estaba así que explotaba de emoción, pero pues pronto les hablaremos más de
la película. Y está padre porque creo que la hayan visto también con tanto tiempo de anticipación como que les permite... como sentir que la están viendo otra vez por primera vez.
Claro.
En un mes.
Y aparte que nos va a tocar ya la versión doblada, ajá, muy posiblemente, entonces también eso
entonces,
va a ser.
Porque
eso
siento
también
que
va a ayudar
cuando...
mucho a la reseña para ver, o sea, los contrastes de una película en inglés, o sea, bueno, en su idioma original con las adaptaciones que tenemos.
Sí,
luego.
De hecho creo que Disney todavía para medios tiene por ahí alguna sorpresa preparada con respecto al doblaje. No sé, incluso... Existe la posibilidad de que hayan de que hagan otra proyección.
Que, por ejemplo,
ya
a mí me gustó
el
mucho
latino.
El doblaje en español del libro de la selva. O sea, sí extrañé escuchar a Christopher Walken porque me encanta cómo habla. Ajá.
Bill Murray también estaba por ahí.
Sí, Bill Murray era Balú, o sea,
Lupita Nyong'o era la mamá, ¿no?
Creo. Ajá, sí. Ay, Sara.
No me acuerdo del nombre de la mamá.
Creo que tenemos todavía muchas sorpresas con Moana. Esperemos que ustedes también cuando llegue la disfruten.
Sí, hoy les decimos garantía. Sí. Garantía Disney fans. Creo que podemos confiar. Y es que...
Ya ves que nuestro logo tiene tres banderitas.
Ajá.
Esas deberían de ser nuestras calificaciones. O sea, bandera hasta arriba, media hasta abajo.
Sí, es muy buena. Y ¿saben qué? O sea, por ejemplo, con todo y de que yo este año igual siga poniendo a Zootopia como que arriba de todo... Siempre,
Giovanni iba a decir, sí,
siempre
Zootopia.
A mí me... Siempre yo soy muy de la necesidad de tener esta película musical y de tener canciones espectaculares y el personaje femenino ahí muy coqueto y, o sea, sí me hace falta este Disney muy clásico, ¿no?
Clásico, sí.
Y que la película por ahí hace cosas también muy nuevas.
Bueno, ya nos estamos metiendo mucho.
Ya nos estamos metiendo mucho, pero ya próximamente Moana.
Ahora pasamos al datos curiosos, etcétera.
Ahora pasamos al otro contraste. Mientras yo ayer estaba estallando de felicidad de conocer a John Musker y a Ron Clements, un día antes pasó algo bastante, pues...
De shock.
Desconcertante, sí, de hecho, para el mundo. O sea, para el mundo a tal grado de que por unos momentos la economía se volvió un desastre.
Al menos, a nivel mundial, muchos decían,
que acaso es el fin del mundo. Y digo, creo que aquí hay opiniones divididas y en Disney Fans pues nunca nos metemos como en estos temas que tengan que ver así con la política y eso.
Sin embargo, ahorita
es algo bastante relevante.
Siempre hemos hablado, y era algo que comentábamos ahorita, siempre hemos hablado de lo que pasa en Disney actualmente. Claro. Entonces, este es un tema que va a tener ciertas afectaciones, o sea, puede ser positivas o negativas para quienes deseen ir a Disney en Estados Unidos. También va a afectar muchísimo las planeaciones de gente que ya tiene un viaje planeado para el siguiente año a partir de febrero o de marzo. O sea, entonces creemos pertinente, sin irnos a un tema
negativo completamente, negativo, ni tampoco de crítica, porque realmente, la opinión de cada quien es cada quien.
Siempre claro, y además de que creo que también ni siquiera somos como las personas más indicadas por nuestra preparación.
Educadas.
O por nuestros conocimientos sobre la política, la economía, etcétera, como para darles como que información así como muy muy acertada de la situación y todo eso, pero sí como Disney fans, como consumidores de productos de Estados Unidos, como personas que viajan por gusto a Estados Unidos. Creo que desde esa perspectiva del turista, igual que todos ustedes, del que no sabe quizá de temas elevados de política y economía, desde esa perspectiva sí podemos decirles un poquito cuál es nuestro sentir ante esa situación, porque realmente es algo preocupante y es algo que, o sea, a mí sí, los planes que yo tenía para el próximo año quizá de ir a...
Se tengan que posponer. Y es que es eso, posponer. De hecho, varios mensajes que hemos recibido a través de Facebook nos dicen, ¿qué me recomiendan? ¿Lo pospongo? ¿Lo adelanto? ¿Qué hago? Y honestamente, ahorita, en lo que se llega a tomar posesión el nuevo presidente de Estados Unidos, o sea, hay que ver también cómo están sus visas, si pueden ir agilizando un poco el trámite. Yo soy de la idea de que si ahorita ya tienen tiempo y están en fechas de ir a cambiar su visa, bueno, expedir una nueva visa, lo hagan. Si es su primera visa, también háganlo.
Sí, o sea,
eso, sobre todo eso.
Sobre todo si es su primera vez sacando una visa, creo que es muy importante porque se sabe que en el momento en el que se haga el cambio de presidentes, los requisitos para la nueva visa van a cambiar ligeramente y también se van a poner un poco más
estrictos. Que de hecho entonces es parte del plan, él ya lo dijo. Hay cosas que me parecen, o sea, ya no hay cómo revertir esto. Se supone, por lo que yo entiendo, en Estados Unidos todavía falta, digamos, otra elección en la cual el colegio electorado sí, o sea, afirma la decisión o la puede revocar, y entonces en el caso de que la revocara podría quedar Hillary en el poder. Hasta el momento eso no ha sucedido en muchos años. No creo que vaya a pasar.
No creo que suceda.
No, o sea, no,
yo se los estoy comentando ahorita porque lo he visto muchísimo, entonces tampoco.
Sí, de hecho, ahorita dice, ahorita la leyenda ahí dice presidente electo.
Exacto.
O sea, no es todavía definitivo, pero, o sea, es un 99.99999 casi periódico de que va a estar ahí. Y digo, aquí lo comentábamos nosotros antes del podcast, no sabemos. Nosotros, o sea, le hablamos a toda la gente que habla español, no importa si son de México, si son de Latinoamérica, si son de España, entonces no sabemos qué tanto les afecta en todas las regiones, pero a nosotros nos preocupa en específico, nosotros que vivimos en México, porque este señor que ahorita está asumiendo la presidencia de Estados Unidos, pues bueno, que está por asumir la presidencia,
lo que pasa es que yo siento que
ha tenido como que, perdón, Franz, como que se ha enfocado mucho en el cierre con los mexicanos.
Pero creo que no solamente de los mexicanos.
Lo que
mexicanos
pasa es que, en serio, en Estados Unidos muchos consideran
que Argentina es México.
Abajo de Estados Unidos todo es México, te lo juro. O sea, yo lo he visto, lo he escuchado con personas, o sea, cuando hemos viajado de repente escuchas a la gente diciendo, ¿de dónde eres? De México. Ah, ¿de qué parte de México? Y le dices, de la Ciudad de México. Te dicen, ¿y eso por dónde queda? ¿Está arriba de Colombia? Y tú así de... O sea,
no, o si no, simplemente le llaman mexicano a cualquier persona, por más que la persona diga, no, soy de colombiano, o soy
panameño,
palameño, o lo que sea. Todos los que tienen, digamos, rasgos latinos, ya son mexicanos automáticamente. Entonces, creo que sí hay una afectación en todas las naciones, digamos, de Estados Unidos para abajo.
Latinas,
en el sentido de que... se van a poner muy rigurosos ahorita al momento de...
De hacer el cambio presidencial con las visas. Entonces, si lo pueden hacer lo más pronto posible, adelante. Las personas que ya tienen visa no tienen nada de qué preocuparse realmente. O sea, menos de que...
Hasta ahorita
no hay nada de qué preocuparse. Su visa va a seguir funcionando como funcionaría, como normal.
Y quizá también ahora, si les toca renovar, quizá no sé si haya también ya por algún cambio.
Por eso ahorita sí. No, ahorita no. Okay. Es hasta que toma posesión, que es en enero, me parece que es como el 17 de enero, el día de la toma de protesta, ahí es cuando poco a poco empiezan a haber cambios.
Porque se tienen que hacer las políticas y se tienen que aprobar todos los cambios a las políticas del área.
¿Sabes qué? Vamos a pedirles que ahora cada que alguien quiera una visa necesitan llevar 10 kilos de jitomate. O sea, debe de haber una razón, debe de haber una propuesta, se debe de aceptarse. O sea, hay todavía un proceso muy largo. Pero si ustedes están ahorita en una, en un caso en el cual su visa ya venció o están en tiempo de renovarlo, háganlo ahorita, nada más para evitar cualquier cosa, cualquier agravio hacia... De por sí ahorita te rechazan la visa. O sea, y te pueden rechazar la visa por cualquier cosa.
Siempre han sido muy estrictos.
Sí, o sea, siempre han sido muy estrictos.
Yo les he dicho de como que... Creo que en un capítulo les comenté que a mí no me inspiraba tanto esta plaza que hoy vamos a hablar del tema. Esta plaza de...
Liberty Square.
A mí no me inspiraba mucho por quizá los malos ratos que me habían hecho pasar en la aduana.
Pero yo les puedo decir que yo he pasado muy buenos ratos en la aduana. Bueno, o sea, las personas que me han atendido ahí siempre han sido muy amables. Y una cuestión que sí me gustaría como aclarar es también a dónde viajes.
Yo siempre soy un delincuente cuando voy a Estados Unidos, entonces eso a mí siempre me ha hecho sentir muy mal.
Yo también creo que tiene que ver exactamente a qué zona de Estados Unidos viajes.
Sí. Y por lo
menos, y por lo menos en los viajes de Orlando, no solamente a los latinoamericanos, sino es una ciudad de mucho turista y mucho comercio, y o sea, va mucho extranjero. Entonces es una ciudad que está un poco más acostumbrada
a recibir gente
claro, que no necesariamente es estadounidense, sino que viene de todo el mundo. Entonces, para todos aquellos...
Por ejemplo, a California, donde llegan todos los latinos y a lo mejor se ponen más estrictos.
Entonces, por lo menos en Orlando...
Fuimos este año también a Luisiana.
Sí, bueno, yo entré diferente a ti, a Luisiana, pero...
Bueno, sí.
El caso es que, por lo menos en Orlando... No tienen de qué preocuparse, no es un ambiente hostil, es un ambiente completamente amable al extranjero,
es que,
a cualquier
tipo de
extranjero.
Es como la filosofía del aeropuerto, como que dar muy buen trato
el
al turista.
El aeropuerto creo que es excelente. Por ejemplo, tú me contaste que habías pasado el cuartito.
Sí, pero
el que
me atendió fue muy amable, hasta que me dijo, oye, la vez pasada te detuvieron, sí. Te vamos a tener que mandar otra vez a la segunda inspección. Pero ese señor sí fue bastante amable. O sea, diferente,
cuando
en California me tocó, que sí fue así como que con la punta de la bota, ¿no?
Es que también nos estamos yendo, o sea, a dos extremos. Disney está en un extremo que es un poco más condescendiente, o se entiende la situación porque están muy acostumbrados. Pero también, yo entiendo también al aeropuerto de Los Ángeles en el sentido de que llega de repente mucho indocumentado, llegan y no saben ni siquiera hablar inglés. Entonces, también...
Cuando yo viajé a Los Ángeles esta vez, me tocó ir con una persona que no tenía pasaporte mexicano.
No, man.
O sea, tenía la visa, pero para él pensó que una vez teniendo la visa,
ya
no necesitaba el pasaporte. Entonces, llegando, fue todo un problema.
¿Pero a poco porque cuando sacó su boleto no le pidieron el pasaporte? Siempre te lo piden.
No necesariamente. Cuando pasa, o sea, porque
si te das
tienes
cuenta,
otra...
Te dicen, puedes presentarme pasaporte o identificación oficial.
O sea, supongo que entregó la IFE o no sé, bueno, el, no sé cómo se llame ahora
la
IFE.
Y aparte las aerolíneas no están obligadas a decirte, no tienes pasaporte, te quedas. De hecho, o sea, lo que ellos te dicen es, y me acuerdo porque pasó un caso de una persona que tenía un pasaporte vencido y la aerolínea le dijo, a ver, yo te puedo dejar ir, pero yo no puedo asegurar que te dejen entrar al país.
Por tu pasaporte.
Ajá. Ajá. Uh-huh. Entonces, algo así le dijeron, le hicieron pagar una cuota, venía conmigo al lado en el avión y venía súper preocupado de que no sabía qué iba a hacer. O sea, si lo iban a dejar entrar o no. La verdad, yo ya no me enteré si lo dejaron entrar, pero se me hace un momento súper difícil para el oficial que te esté atendiendo de decir, ¿esta persona tiene visa? O sea, la tengo que dejar entrar, pero a la vez no tiene pasaporte para que le dejen entrar de regreso a su país. Entonces, ¿está planeando no regresar a su país? Uh-huh. ¿O qué está sucediendo? No, y no es, necesariamente y es que puede ser con esa intención. O sea, claro. Él se veía completamente seguro de que iba nada más de turista. Iba a ser su primera vez en Los Ángeles cuando fuimos. Iba a ver a sus primos, no sé qué onda. No sé si sus primos hayan sido legales, ilegales o lo que fuera. Él venía en plan de ser turista. Pero pues tienes todas estas experiencias y estas experiencias se van acumulando en esas personas del pues los policías que están ahí atendiendo. Entonces se vuelve un ambiente ligeramente más hostil. Evidentemente no es el ambiente más hostil de todos. Hay estados que son un poquito más rigurosos a la llegada de personas latinas, pero por lo menos en Orlando no sucede esto. Y una vez, si su plan es ir a Disney World únicamente y más quedándose en un hotel, van a estar en un ambiente en el cual realmente toda la filosofía de Disney es todas las culturas, todos los colores, todas las preferencias.
Y además de que yo les platicaba de esa vez, o sea, a pesar de que yo venía un poquito nervioso porque me habían pasado la inspección, eso, en el momento en que yo llegué a la fila de Disney Transport, ¿cómo se llama? El Magical Express.
Magical Express.
Welcome. Desde el momento en el que yo llegué ahí, ya el hecho de que después de las caras largas de la aduana te reciban ahí con una sonrisa es completamente reconfortante. Y fíjense que, o sea, pero sí veo aquí como que un cambio, o sea, yo veo, por ejemplo, los extranjeros que llegan a México, la verdad, es muy cálido el paso por la aduana.
No,
bueno,
yo he visto también otra cosa.
Los tratan, pero mira, es que los tratan a mí el mejor trato.
¿Sabes qué? Yo siento que sí debe de ser así, o sea. Estás en aduana, estás ingresando a un país y, por ejemplo, a mí en el último viaje y me enojó mucho, o sea, solo había llegado un vuelo, venía de México, era el nuestro y hay...
Y se pusieron muy especiales.
No, espera. Hay letreros que dicen nada de celulares, nada de cámaras fotográficas, nada de cámaras de videos. Aquí completo silencio, ¿sí? Nada, o sea,
en
nada más...
Antes de la...
¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos, en migración. Cuando estás formado para hablar con el agente de migración.
De migración, ajá.
Y de repente sacan el iPad para entretener al niño, empiezan a hablar por teléfono y los policías les dicen nada de celulares, nada de tablets, por favor. Y ya, lo cierran. Y llega otra familia y empieza a hacer lo mismo. Y entonces
o justo cuando se va la persona, vuelven a sacarlo. Exacto. Así como si fuera la primaria, ¿no? Así de, fue la maestra, saca
el... Ahí es donde se pusieron más estrictos. Y de repente...
Y quizás si muestran ahí una mala cara.
Es que hay unos que son embajadores de turistas. Sí. Uh-huh. Entonces ellos son los primeros que te dicen. Pero ya después se levantaron unos oficiales y les dijeron, nada de celulares aquí, es zona federal. Uh-huh. No sé qué pasó, nosotros ya habíamos pasado, fuimos por las maletas y por el altavoz se escucha. Por favor, a todos los mexicanos que vienen el vuelo Volaris a tal... Guarden les pedimos que guarden su teléfono, sus tablets y cámaras. No lo vamos a volver a repetir.
Eso, y ahí es ya hay también una mala pasada de este lado. Pero fíjate, por ejemplo, ahora que...
Pasó todo eso, pero también, o sea, el que nos atendió a nosotros en aduana. O sea, yo siempre me pongo muy tenso en aduana porque también he pasado la second inspection.
Pero esta vez ya pasó conmigo. Casado. Y a mí siempre me tocan buena onda.
Entonces, pero igual, muy buena onda. El señor dijo, ¿a qué bien? Le dijimos, no, de turistas. Ah, ok. ¿Y qué hacen aquí? Ah, pues vamos a festejar nuestra luna de miel. Ah, muchas felicidades, pásenla muy bien. ¿De dónde son? Ah, de México. Traen tequila para celebrarte, nos vemos al rato, ¿no? ¿Qué onda? Nosotros, no, somos de los más aburridos, yo creo. Y dice, bueno, a la próxima traen tequila. O sea, pero... Igual, o sea, creo que también si tú llegas todo nervioso, o sea, ya saben, ya identifican también a la gente.
Y claro, hay que, también, hay que llegar pues, tranquilos, finalmente vamos de turistas. Que
vayas,
o sea, vamos...
también no vayas en 100% fachas de turista. Uh-huh. O sea, hay luego quienes llevan ya las flip-flops y pants y... O sea, parece que salieron en pijama. O sea, uh-huh. No digo que tampoco vayas ahora de traje ni nada. Un día yo sí me voy a ir de traje. Me gusta mucho la aviación y quiero recordar aquella época loca.
Pero cuando vayamos así como ya en la sección super VIP de los aviones, para que por lo menos tu traje no se arrugue de que estás ahí en el...
Pero... Sí, pero bueno, o sea, también, o sea, dense una manita de gato cuando vayan
y ahora evidentemente, o sea, eso era hasta este momento. Evidentemente este cambio con personaje que se ha caracterizado mucho por en vez de abrir puertas, levantar muros, sí no nos sorprenda que si era bastante minuciosa la inspección,
ahora puede ser,
va a ser quizá multiplicada por 2, multiplicada por 3, multiplicada por 4. Y es a mí lo que me preocupa, porque no sé si porque ya en mi pasaporte hay por ahí una anotación de una segunda inspección. No sé si ahora sea eso de verdad una condena que ya me esté revisando a cada rato.
Yo creo que va a ser más bien de... Ya tienen un historial.
Se va haciendo un historial. Entonces, poco a poco. Sí.
Por ejemplo, pero también tienen un historial...
De lo bueno.
De lo bueno, o sea, de cuando llegaste, cuando te fuiste, si cumpliste. Ahorita hay un documento que está circulando por ahí acerca de lo que va a hacer en sus primeros 100 días de gobierno. Ajá. Vamos a hablar ahorita nada más de
lo que tiene que ver con nosotros. Con viajes. Ajá.
Un tema grave, o lo que a mí más fuerte. Me preocupa, sí, fuerte, es que él quiere deportar a todos los prisioneros que tienen a los países de donde son. Uh-huh. ¿Sí? Que si no los aceptan, va a cancelar las visas.
De esos países.
De esos países. Entonces, yo sé que al menos nosotros tenemos muchos compatriotas allá.
Sí. ¿Sí?
En sus cárceles. Hay muchos
latinoamericanos.
Claro, claro.
Por más que yo dijera, siendo presidente, pues sí, o sea, prefiero que los traigan a perder ese flujo.
Esa relación.
Pero no va a ser así. Entonces, ese sí es un problema.
Bueno, no lo sabemos. Nada más. Y no sabemos si ese modelo se va a aceptar o no.
Especulaciones, es todo.
Sí,
esto.
Porque este señor también, tiene como muchas cosas que incluso, o sea, por sentido común, mucha gente decimos, son realmente locuras. Porque
son ponerse el cuello a ellos mismos.
Porque no
o sea,
puedes.
Ni siquiera hacia nosotros.
Exacto. O sea, cuando dice, voy a deportar a millones de mexicanos que viven sin documentos en Estados Unidos, son tu fuerza de trabajo, o sea, te estás disparando en el pie, o sea, hay muchas cosas, o sea, que ahí a la mayoría de la gente y más a los que estamos afectados directamente decimos, es ilógico que ese señor pueda hacer esto, son cosas que también no dependen completamente de él, Obama, que también va a haber un gabinete que va a tener que aprobar.
Se supone que ahorita Obama deportó 1,000,000 de indocumentados.
Ajá.
Ojo, indocumentados, vuelvo a lo mismo, o sea, es de desde los que iban de México hasta los que van a la Patagonia. O sea, hay de todo. Pero también otra cosa muy irónica es que Estados Unidos se fundó con inmigrantes. Uh-huh. Y esto es algo que todo mundo siempre ha dicho. O sea, realmente, si quieren que ese territorio sea como era originalmente, entonces hasta ellos se tendrían que ir y se lo deberían de dejar a los nativoamericanos.
Claro.
Obviamente no va a pasar eso. O sea, lo están viendo desde su punto de vista muy histórico, que les conviene. Pero más que nada, ahorita, volviendo un poco, es el tema de las visas. Y hay otro punto en el cual dice que sí se van a reforzar las medidas para expedir visas.
Eso entonces, sí la creo muy factible y es que por eso sí puede ser más fácil. Por eso creo que es necesario que todas aquellas personas que, especialmente aquellas que van a tramitar la visa por primera vez, porque como le decíamos a Juanem, se va generando un registro de un historial de tus visitas y cómo te comportas en tus visitas. Yo recuerdo un año que tuve el privilegio de ir a Estados Unidos como 4 veces en un año y la última vez que fui ya ni me pidieron, porque te piden poner las huellas digitales, entonces te piden 4 dedos, luego el dedo gordo, luego los otros 4, el dedo gordo. Fue nada más un dedo, así eres tú, pasa.
Sí, o sea, también las veces que tuve que pasar muchas veces, ya nada más decían, ¿cuándo fue la última vez que viniste? El mes pasado. Nada más era foto y pásale.
Sí, ya no hacen como tanto. Exacto, pero ahorita, rigurazo.
Pero si hay cambios a estas políticas, o sea, si van a, a tratar de incrementar la seguridad de Estados Unidos, lo van a hacer también a través de las aduanas.
La seguridad migratoria, de, sobre exactamente, todo. Porque sobre todo, pues, están son amantes de las armas.
Luego. Irónicamente, este
personaje.
Este personaje es un empresario. O sea, bien o mal, ha hecho cosas bien, ha hecho cosas mal. O sea, ha ido 4 veces en bancarrota, tiene buenos proyectos, tiene malos proyectos. Pero es una persona de negocios. Entonces, yo asumiría que sabe la importancia también del turismo. Pero también, o sea, al mismo tiempo puedo llegar a entender que quieran reforzar la seguridad. Hay muchos problemas, y es la verdad, hay problemas, pero son problemas que se han generado, que todos nos hemos generado al final de cuentas.
Entonces, claro,
puedo llegar a entender que Estados Unidos quiera reforzar la seguridad migratoria. Ok, lo pueden hacer, están en todo su derecho. Es como si México de repente se voltea con nuestros vecinos del sur y les dice, ¿sabes qué? Y lo hace. O sea, México también lo hace. México agarra y les dice, no, si tú no tienes visa, tú no pasas. Y si tú eres indocumentado, o sea, todos vivimos en eso.
Todos los países pueden hacerlo.
Todos vivimos en eso. El problema ahorita es que no sabemos qué está sucediendo. Esto sí fue una noticia muy, muy inesperada.
Lo que pasa es que incluso los medios, las encuestas de salidas, todo apoyaban a que iba a ser la opción como más pacífica para todos, que era que ganara la otra, la contraparte.
Agarró a todos los países por sorpresa, porque yo creo que ningún, con la política que trae el nuevo electo, siempre fue desde su campaña una política que iba en contra básicamente de todos los países.
De bloqueos.
De bloquear a todos los países para volver a Estados Unidos great again.
Sí.
Pero o sea, por lo tanto, ningún otro país.
Nosotros somos los mejores y que se nos unan los que quieran y los que no, córtalas.
No, ni siquiera que se nos unan los que quieran. Es nosotros podemos solos, córtalas a todos los demás.
Ajá.
Básicamente esa fue su campaña. Incluyendo a los países que realmente sí son, o sea, que podría decir que toda su vida fueron amigos, incluyendo a ellos, también como que tampoco es que haya dicho no, pero sí vamos a apoyar a tales países. O sea, en ningún momento habló positivo de ningún país, simplemente o no habló de él o habló mal de todos los demás.
Pero también entonces, es la importancia de este podcast, que ustedes vean que, o sea, ahorita hay muchas cosas, hay muchos miedos, pero también
hay factores que son muy positivos. Especialmente para todos aquellos europeos que nos escuchan, creo que si continúan todas estas políticas que él está manteniendo, para bien o para mal, Estados Unidos necesita de todos los convenios de comercio con todos los demás países, y si empieza a cerrar convenios con muchos países, no solamente con Latinoamérica, su moneda se va a devaluar. Entonces, lamentablemente, si se devalúa el dólar, también se devalúa el peso mexicano. Pero para todos los que tienen otra moneda, como euros o libras, se puede fortalecer su moneda. Y entonces,
ahora eso es.
Ese es el otro problema.
Para los latinos puede ser un problema, pero para todos los demás que desean viajar a Estados Unidos y que viven con otra moneda, ya sea euro, libra.
De hecho, ahora que fue el Brexit,
puede ser
en
muy
Europa
positivo.
La libra bajó un poquito, entonces sí, decían, Brexit, o sea, decían
era más fácil ahora
vamos entonces ahora sí a turistear a Inglaterra. Pero aquí creo que la otra situación que nos pega mucho
va a ser la economía,
exacto. Vimos, de hecho, la noche, en cuanto ya los votos empezaron a caer y empezaron a caer estados muy fuertes como Florida. No, ¿por qué Florida?
Pero Orlando creo que sí votó
Sí, Orlando fue azul.
Pero cuando el mapa se empezó a pintar de rojo,
pero es que,
bueno, en ese momento
ojo, es importante, o sea, hay dos tipos de voto, está el voto electoral y está el voto popular. Si ustedes ven el mapa del voto popular, Estados Unidos es azul. Lo malo es el voto electoral, que es un sistema que ellos tienen. Es respetable, así han vivido, así es como les gusta tener su democracia, está bien. O sea, el problema está bien para ellos.
Cada quien tiene sus opiniones.
Está mal para nosotros por el resultado. Entonces, podemos ver ahorita, sí, a Florida rojo, pero también entendamos que ahorita vamos a ver muchas noticias negativas. Vamos a estar viendo muchas noticias rojas, amarillistas. Pero también recuerden que hay mucha gente que es muy tolerante, que es muy amigable y que no tiene
y especialmente ideales. Para si su intención es viajar a Disney. La exacto, realidad es sí. Que esa área que ustedes, no se ve afectada, digamos, por odio ni
Estados
por nada
Unidos de Disney. Ustedes van a vivir una experiencia completamente diferente. O sea, por ejemplo, me acuerdo que fuimos a Hollywood Studios y yo vi a un chavito con una gorra de Trump. Uh-huh. Y decía, make America, ¿ok?
America great again.
Ajá, sí. Y yo me saqué mucho de onda. Pero en un momento se acercó a platicar conmigo y me dijo que si yo intercambiaba pins. Y le dije que no. Y me dijo, ¿de dónde eres? Le dije, de México. Me dijo, ay, qué padre, yo nunca he ido. Y ya. O sea, sí. Entonces,
no, en Disney no van a tener problema.
No nos cerremos a estereotipos. O sea, de que puede pasar, pero no es tan ausente de que suceda en su propio país.
Sí, no, o sea, esto también no va a significar que, por ejemplo, inmediatamente gane ese señor que quizá tiene algunas ideas bastante de bloqueo, un poco de racismo, todo lo que quieran. Eso no quiere decir que todos vayan a ser igual. Y, ojo, pero aquí a mí lo que sí me preocupa como latinoamericano es precisamente el tema de la economía. O sea,
el peso contra el dólar.
Cuando se empezó a pintar el mapa de rojo, ahí va el peso para arriba. Y los analistas dicen que se avecinan tiempos realmente difíciles.
La razón
y
esto, por la
México,
que...
O sea, ahorita nada más estamos hablando de México en... porque es donde vivimos.
No,
pero
no sabemos cómo va a aplicar para otros países.
Es que sabemos
países.
Que tenemos varios fans de Colombia, de Costa Rica, de Venezuela. Nos encantaría que luego nos mandaran un mensaje para ver, o sea, también cómo les ha afectado. Porque lo que ustedes dicen, cambió de 18 pesos por dólar a 20 pesos.
Por dólar. El detalle es que también se sabe, bueno, hay muchas especulaciones.
Y las proyecciones van
la,
que
la
va
proyección
a llegar a 25.
Es que 30, el dólar va a seguir... Pero yo me voy a ir ahorita enfocando un poco al dólar, de que el dólar va a bajar. O sea, las especulaciones son de que el dólar va a perder importancia con otras
monedas,
no con otras monedas fuertes, no en el peso, porque no solamente como mexicanos o como latinos nos pegó mucho la noticia, sino muchos países europeos no esperaban este tipo de conducta electoral. Entonces, también tienen sus dudas de saber si van a seguir invirtiendo en Estados Unidos o si mismo Estados Unidos les va a cortar relaciones. Entonces, todas esas monedas van a empezar a dudar con respecto a Estados Unidos y, por lo tanto, el dólar va a bajar. Esto, para los que somos mexicanos, nos afecta porque siempre el dólar o Estados Unidos ha funcionado como un seguro para las demás empresas, ¿no? Si Estados Unidos va bien, es probablemente que México sea un lugar en donde podemos invertir, porque además tiene cercanía con Estados Unidos, tienen todos estos convenios en los cuales yo, empresa, puedo poner la empresa en México y venderle a Estados Unidos y que sea más barato porque está en México. Pero si ya no vamos a tener estas relaciones con Estados Unidos, porque Estados Unidos las quiere cortar y habla este nuevo electo muy mal de nosotros, los mexicanos, entonces también las empresas van a dejar de apoyar el crecimiento en México. Esa es una opción. Y por lo tanto, el dólar va a bajar y también el peso va a bajar con respecto a todas las monedas, o sea, su valor va a bajar con respecto a todas las monedas. Y el intercambio va a ser mucho
más caro y todo.
Todo. Pero para todos los demás países que son potencias, como les había dicho, euro o libra o N cantidad de otros, puede que sea positivo para su moneda. Y creo que es importante, creo que es un momento de cambio para todos los mexicanos de decir... no ser un reflejo ahora solamente de Estados Unidos y de crear lazos con otros países así de fuertes.
Exacto,
sino los va a romper.
Es que siempre nos hemos siempre hemos tratado de quedar bien con Estados Unidos, o sea, siguen siendo amigos al final del día. O sea, y creo que es parte importante de lo que hemos hablado en Disney Fans, o sea, y tenemos un podcast llamado Saludos Amigos. Porque para Disney también era muy importante los lazos y para Estados Unidos...
Vimos cómo Estados Unidos abrió puertas con Disney.
O sea, le dijo a Walt, por favor, ve y haz buenas relaciones. Entonces, Latinoamérica o como quieran decirlo, o sea, América en sí,
sigue siendo un mismo continente. Ahorita hay un proceso de cambio, sí hay un proceso de cambio, van a haber muchas afectaciones, sí, pero también hay nuevas oportunidades. Por ejemplo, en una de esas, si hacemos cuentas, te puede llegar a salir más barato ir a Disney Tokio y a Disney, sí,
que ir a... O a Disneyland París.
Disneyland París, a Disney Hong Kong, a Disney Shanghai, o sea... Entiendo, da miedo. Y yo lo veía en redes sociales que decían adiós Disneyland, hola Playa de Guayabitos, o ponían cosas nacionales. No está mal tampoco eso. Y,
que,
y
creo de que hecho, es importante, o sea, también apoyar a nuestro país en turismo. Y vale la pena como analizar, especialmente si tenían viajes muy a futuro, o sea, como decir, quiero viajar. Por ejemplo, Franz y yo intentamos viajar cada 2 años a Disney World, y entonces estábamos analizando si tal vez el que no sería sino en el 2017, sino el 2018 que teníamos planeado viajar a Disney World, decir, bueno, tal vez no nos vamos a Disney World y nos vamos a algún otro Disney, como decía Franz, de otro país.
Yo también, o sea, como que lo que pienso inmediato es, o sea, si estaba planeando volver a Disney World o ir al Disney Cruise Line, o sea, mejor ahorrar unos años más, a ver si es posible mejor hacer un viaje a París o a Tokio.
Por ejemplo, ahorita un punto muy importante, y es algo que nos están comentando en el chat, por ejemplo, en este caso Servando nos dice que él planeaba irse a Walt Disney World y que prefiere ahorita irse a Disneyland
porque, o sea, tiene familia y
porque tiene familia y se puede quedar. Creo que, o sea, hay opciones de viaje todavía muy accesibles. O sea, tampoco podemos estar viviendo una vida de miedos, y realmente solo hay una vida. O sea, el día de mañana no sabemos qué va a pasar.
Y yo les aseguro que también en el momento, o sea, para Estados Unidos, al igual que para todos los países, es importante el turismo. Entonces,
exacto. Si y ven, ¿sabes qué? Cuando Disney vea que la afluencia de personas baja o baje,
porque
va a crear paquetes, exacto, va a crear cosas, va. Y también
a ellos les conviene que la gente vaya a dejar el dinero.
Las empresas en Estados Unidos, incluyendo a Disney, hacen algo llamado lobbying, en el cual tienen a representantes dentro de del Capitolio y dentro de Washington para hablar con los representantes y decirles, oigan, por favor ayúdame a apoyar esta ley, esto nos ayuda en esto, en esto, en esto. Entonces, no va a ser un cambio tan radical, yo creo. O sea, no vamos a ver un
emperador. Sí hay consecuencias fuertes, o sea, que ya hemos hablado un poco de todos los miedos y que son cosas realmente muy palpables. O sea, otro miedo que pueda haber, o sea, yo, por ejemplo, en nuestro trabajo, que tiene que ver con la industria de los videojuegos, que depende completamente del país vecino y que complete y que son algo que
también
se puede...
Pero hay empresas
que... Que es algo que se puede ir cayendo, o sea...
hay unas que no, o sea, no todas son de Estados Unidos. Por ejemplo, si nos vamos ahorita un poquito a desviar un poco de Disney, uh-huh, está Ubisoft, que es francesa.
Sí, pero por ejemplo, hablando de los productos de consumo que se mueven respecto al costo en dólar, o sea, sí va a ser una industria que va a ser fuertemente golpeada, como muchas otras industrias.
El turismo va a ser otra. O sea, tú te metes ahorita a una agencia de viajes, a estas páginas para...
O sea, muchos de nuestros trabajos también están en riesgo. O sea, por las cosas que se van a encarecer, porque la gente no va a tener poder adquisitivo para comprar videojuegos, para comprar viajes, para comprar un montón de cosas. Entonces, o sea, muchos tenemos trabajos en riesgo. O sea, sí es una situación alarmante, pero en cuestiones de turismo siempre van a buscar la manera
de atraer el turismo.
Y
más siendo un estado tan importante para el turismo, o sea, no solamente, claro, como Disney.
Es la capital, Florida es la capital del turismo.
Tienes a Legoland, tienes a Busch Gardens, tienes a Universal, o sea...
Te digo, es la segunda ciudad con más afluencia turística del mundo.
Ahora, ojo, entonces, yo, o sea, hablando nada más de Disney, a mí sí me gustaría en estos momentos nada más, o sea, si yo tuviera un viaje ahorita en puerta a Disney, preferiría irme a Disney World. ¿Por qué? Porque estoy rodeado de seguridad de Disney, estoy en un ambiente controlado, estoy en un ambiente donde la gente sabe cómo comportarse y donde los cast members han sido, les han dado cursos, les han dado
educación. No, y que vienen de todo el mundo.
Exactamente. Entonces, yo siento que es una comunidad, o sea, una vez que entras a Disney World,
que pagas el letrerito, ya.
Estás en un mundo privado donde si hay algún altercado se resuelve, donde si estás perdido un francés te ayuda, donde la gente en serio se está ayudando. Hay muchos casos, yo lo vi en el último viaje, o sea, lo que les comentábamos, ingleses tratando de ver un show, las familias de Estados Unidos, de Latinoamérica, haciéndose a un lado para que esta familia entrara, o sea...
Y en el caso de Disneyland es ahí una situación un poquito más local, más urbana.
Sí, pero sin embargo, por ejemplo, yo lo que veo ahorita es, sí puede haber un poco más de gente como descontrolada por todo esto que está sucediendo.
Y no sé si los racistas como que adquieran un poquito también más, o sea, como
de valor
que, que les quite la pena y que haya un poquito más de actos racistas.
Entonces, por ejemplo, yo diría, en Disneyland yo igual me quedaría en los alrededores. Ojo, uh-huh. También Los Ángeles y Anaheim es...
Es como un segundo México.
Es México. Es México.
Hay demasiado latino.
Y va a ser de los lugares que si realmente este señor logra deportar gente y eso, va a ser de los lugares que más van a sufrir.
Exacto. Entonces, volvemos, la importancia de todo esto es... Disney no se va a quedar con los brazos cruzados. The Walt Disney Company va a ver cómo le hace para darle la vuelta a todo esto. Y va a ver la manera en la cual la gente siga yendo.
A ellos también les afecta que se levanten muros y cosas así porque, pues, evidentemente, pues, se pierden un poco de oportunidades de gente de otros lugares.
No, nada más un poco. Imagínate, vez que fuimos, yo decía, ok, un viaje pon tú, con agencia de viajes y todo, que te salgan unos 60,000 pesos mexicanos, uh-huh. ¿Sí? Que está, nada más así, ahorita aguanten en peso mexicano. Uh-huh. Yo digo, ¿cuántos paquetes se venderán al día?
Que serían $3,000.
Como $3,000, ok. Uh-huh. Un paquete de $3,000, ¿cuántos paquetes venderán en el mundo al día para poder mantener esa infraestructura? O sea, son 72,000 cast members en Walt Disney World.
No, ¿y qué ves?
Hay camiones, hay trenes, hay atracciones, hay alimentos, o sea... Hay una infraestructura gigante, la cual no van a dejar que se caiga nada más por el capricho de una persona. Van a ver la manera en la cual puedan seguir trayendo este turismo. Y también, yo insisto, él es un empresario, él sabe de negocios. Sí, muchos hablan y siempre dicen promesas. O sea, seguimos esperando miles de promesas de nuestro propio gobierno. O sea, pero obviamente no van a pasar muchas, ¿sí? Y hay otras donde muchos intereses están en juego. Yo espero que todo lo que estemos diciendo sea cierto y no de repente mañana veamos, no, pues ¿saben qué? Se cierran fronteras, ya no hay nada, o sea...
No, no creo que eso pase como de así, de tajo.
No va a pasar. Y creo que yo, por ejemplo, les puedo comentar hablando de estas como facilidades, porque finalmente buscan que vayas, hay ciudades, por ejemplo, como Las Vegas, que los vuelos te los dan baratísimos porque lo que les interesa es de que vayas a dejar el dinero ahí. Yo alguna vez pagué un vuelo a Las Vegas para un evento que tenía como que apoyo parcial, pero tenía muchas ganas de ir. Entonces, la verdad, me salió baratísimo el vuelo porque me decían, es que los vuelos a Las Vegas son muy baratos por eso. En el caso de Orlando, los vuelos que yo compré con el paquete que compré, de verdad, los vuelos eran ridículamente baratos. O sea, salían más baratos que tomar un camión de aquí a Monterrey. O sea, casi así. O sea,
hay muchas veces.
Y los vuelos eran ridículamente baratos porque, las agencias lo que querían era armar un paquete competitivo para que tú te animaras a hacer ese gasto. Porque finalmente, creo que conviene incluso que Disney invierta en que alguna aerolínea haga descuentos. Porque finalmente saben lo que gobierno, tú vas a ir a dejar de dinero allá.
El gobierno de Orlando subsidia a muchos, muchos vuelos a su estado. Y
porque
también
para
apoya,
ellos es más beneficio.
La ciudad de Orlando tiene una inversión muy importante en el aeropuerto. Están haciendo una expansión. Esto quiere decir que están esperando nuevos vuelos. Y si tú llegas al aeropuerto de Orlando... ¿Ves que Fly Emirates tiene una presencia muy fuerte? Y ellos vienen de los Emiratos Árabes. O sea, llegan muchos árabes también. Entonces, no van a permitir que nada más
No, van a seguir apoyando el turismo. Especialmente el gobierno de Orlando creo que lo tiene muy claro. Y sabe que tiene que ser así porque de eso vive la ciudad. Y no solamente vive del turismo como de que los turistas lleguen y dejen su dinero... per se, sino de que como turista tienes que pagar taxes. Entonces, aunque los taxes realmente deberían de ser únicamente para los estadounidenses que viven ahí. De hecho, si tú vives mucho tiempo o muy cerca, si eres de la frontera de México y Estados Unidos, en su momento podías llevar todos tus tickets
y te devuelven
los taxes.
Hay países que sí lo siguen haciendo, no sé si en Estados Unidos.
En Estados Unidos lo seguían haciendo, pero necesitas estar ahí determinado tiempo y tienes que hacer un proceso. Entonces, si vas 10 días como turista, pues realmente no te conviene hacer todo ese proceso, no te da tiempo. Pero para los que viven en la frontera, que constantemente están cruzando a comprar cosas, sí hacen eso. Entonces, todos esos taxes se los queda el gobierno de Orlando.
Sí les ayuda
bastante, no, porque no tienen que...
Y además, fíjate, ya poniendo las cosas así frías, si tú tienes el poder adquisitivo de hacer un viaje, o sea, creo que siempre las puertas se abren porque, pues, todo se mueve con dinero. Y si tú tienes, o sea, si tú tienes la solvencia económica para demostrarlo en la aduana, o sea, así pongan 1,000 trabas y tú demuestras que tú vas a ir de vacaciones, que tienes la solvencia económica para hacerlo y todo eso. O sea, es muy posible que seas mexicano, latino o europeo, del país que seas, te van a abrir las puertas.
Que seas de color, que seas latino y que seas musulmán al mismo tiempo y te van a abrir las puertas.
Tienes dinero para irlo a dejar ahí, entonces... Así pongan todas las trabas, o sea, si ustedes tienen la solvencia para hacer el viaje, no se preocupen, van a poder hacerlo. Aquí a mí lo que más me preocupa es mi situación económica personal, que ya no me va a permitir hacer esos viajes, quizá por los cambios que va a haber en la economía por el triunfo de esta persona.
En vez de que vayas una vez al año a Disney, o sea, tal vez tengas que aplazarlo a 3-4 años.
Sí.
O sea, vivíamos ahorita en este momento.
Y si nos va bien en una de esas, pues la idea a lo mejor ya no vamos a poder viajar al extranjero. Y
también puedes como cambiar la experiencia. Creo que no solamente existe Disney World ni Disneyland, existen los cruceros, que en ciertos momentos del año pueden ser más accesibles económicamente. Existen otros parques, existen otros países, existen otras oportunidades de viaje y que sigues llenándote de magia.
Por ejemplo, ahorita Alex Zamora, que siempre está con nosotros, nos decía que le hizo ahorita como un presupuesto y sale más barato ir a Shanghái en estos momentos. Entonces, en una de esas, es una gran oportunidad para decir y abrir tu horizonte, abrir, o sea, tu visión y decir, ¿sabes qué? O sea, Shanghái, allá voy.
París, sí, allá voy.
La verdad yo sí pondría, o sea, ya después de esta situación, yo no esperaba que sucediera, digo, muy poco lo esperamos.
Nadie lo esperaba.
Nos tomó por sorpresa, o sea, yo sí pensé que este señor era una mala broma para el mundo, o sea, de verdad era una locura que así como empezó a hacer ruido se iba a pagar. Luego todos nos quedamos así como que de verdad estamos viendo esto, pero pues sí, como dicen, o sea, es la oportunidad de mirar hacia otros lados.
Yo honestamente pensé que se iban a revertir ahí los resultados, o sea, yo no
de último
podía
momento,
dormir,
así como parte. De
yo me
fútbol,
quedé a las 2 de la mañana esperando de verdad que sucediera el milagro de ver más azul que rojo, pero...
No, nunca pasó.
Pues bueno, ya al final vi ahí su discurso de esta unidad y no sé qué tanto, que dije, bueno...
Ahora, ojo, nada más estamos hablando del principal, pero su mano derecha, el vicepresidente, también trae él... Para que vean, a él sí le tengo más miedo.
Ajá.
Él sí tiene una política muy radical en muchos aspectos. No creo que sea tanto con migrantes, sino con otros aspectos que ahorita sería muy polémico, hablar de ellos.
El cambio,
pero
como decía Juan M., todos los cambios que se están proponiendo del lado de toda la política, por lo menos ahorita estadounidense, son como un disparo al pie para ellos mismos, en muchos sentidos.
Sí.
Entonces, espero, yo creo que todos esperamos que ellos mismos vean ese error.
Ahora,
y que, como decía Juan, como que no haya, o sea, que no se den a pie todas estas propuestas. Como decía Franz, luego los políticos por campaña prometen muchas cosas no las cumplen.
O hay otras personas que...
Pero es que hay que recordar algo muy importante, o sea, no todo el Partido Republicano lo apoyaba. Entonces, sí tiene la mayoría en la casa, pero no todos están a favor de él. Entonces, también no completan los azules todos los peldaños, bueno, los asientos disponibles, pero tampoco van a a permitir que todos estos cambios pasen así tan no, fácil. Entonces, ¿puede haber cambios? Sí, sí puede haber cambios. Todo esto, creo que el mayor impacto a corto plazo es la economía de cada uno. Va a haber afectaciones en los tipos cambiarios.
Fuertes.
O sea, desde claro. México se los decimos. Ya sucedió ahorita en
nuestro
México.
Dinero va a valer menos y no solo... Y luego, bueno, nosotros obviamente les hablamos de los viajes y de Disney porque pues a esto se dedica este podcast. Pero hay cosas incluso más graves de consumo y de la vida diaria que se nos van a empezar a disparar, que nuestros sueldos no van a alcanzar para vivir. Si vivíamos al día, quizá ahora pues, vamos a tener que vivir incluso más apretados. Ajá, o sea, de verdad... o sea, creo que como adultos es bastante preocupante, pero pues bueno, ahí creo que dejamos como que muy bien las cartas sobre la mesa. No sé si quieran agregar como que algo.
Sí, yo siento que ahorita estamos viviendo una época, y creo que es como una introducción a lo que viene. Uh-huh. Estamos viviendo una época un poco dura, muy agresiva, donde... la gente se enoja de todo, donde la gente no está a gusto con nada, donde en el día a día, o sea, por más felices que podamos aparecer luego en el podcast, tenemos luego problemas y tenemos enojos y tenemos frustraciones. Pero recuerden que hay una esperanza, que realmente el cambio inicia con uno, y que si desean todos... O sea, y si desean algo, o sea, nada más tienen que pedírselo a una estrella y hagan sus sueños realidad.
Sí, digo, va a haber muchas adversidades, pero pues podamos seguir tenazmente buscando la manera de seguir cumpliendo con todos nuestros objetivos, con nuestros sueños.
Y es que es eso, o sea, realmente...
O sea, encontrar la magia, quizá no precisamente incluso en el viaje, si ahorita no hay la oportunidad de hacer el viaje.
Es que la magia está en todos lados. Y créanme, o sea, lo hemos estado investigando, la magia de Disney, aunque no lo crean, está en cada uno de los países que van de Estados Unidos hacia abajo.
Claro, y también en Europa, y hay mucho, yo creo que parte de la magia de Walt era su capacidad de ser patriota, sí, muy patriota estadounidense, pero entendía que el valor de Estados Unidos radicaba en su posición con respecto al mundo, y que el mundo, al final, uno tiene que ser patriota no de su país, sino del mundo.
De hecho, o sea, hoy quisimos iniciar con Smart World, o sea, como que gracias por ahí al que nos mandó su la dibujito. Caricatura.
Servando,
muchísimas gracias. ¿No? La verdad es de que quisimos empezar con Smart World también pensando en esta idea que tenía Walt de romper fronteras, de unir naciones, de que todos somos, o sea, de ser una humanidad mejor. Obviamente pensaba en su país, pero también era una persona que realmente, pues ahí lo vemos en el concepto de Smart World, o sea, era realmente unir al mundo. Lo vemos en los ideales de Epcot, en los ideales de la Feria 64 que tanto hemos hablado. O sea, es realmente unir a las naciones, apreciar la diversidad de las naciones. O sea, de hecho, creo que aquí cabe también mucho el tema, por ejemplo, de Moana. O sea, Moana es una excelente representación de una cultura quizá que muy pocos vemos, porque son islas que están allá en medio del mar y que no conocemos.
Pero
mucho
es eso, o sea... La mentalidad de Disney es acercar a las culturas, claro, con otros.
Y quizá ahorita a lo mejor no podemos hacer ese viaje, pero pues qué padre seguir teniendo esa magia en la que a través de las películas podemos seguir vibrando al ritmo de las notas de la música y quizá llorando con un tema que nos conmovió mucho y viviendo el colorido de esos personajes que sí están en nuestro alcance. O sea, quizá a lo mejor hasta el cine es más caro, pero pues sí podemos tener al menos la capacidad de ir al cine cada vez que sale una película de Disney. Entonces, digo, creo que es el momento de apreciar todo lo que nos queda de Disney. Si quizás se nos dificulta un poquito lo de los viajes por toda esta situación económica, política, podemos seguir apreciando lo que nos queda de Disney. Si les gusta coleccionar cosas de Disney que están todavía a nuestro alcance, síganlo haciendo. O sea, creo que hay muchas maneras de seguir viviendo la magia de Disney, aunque quizás se nos complique un poquito esto de los viajes.
También me gustaría como agregar que así como disfrutar toda esta magia que la podemos encontrar en Disney y en todas las cosas de Disney y también en nuestro día a día con nuestra propia cultura, no importando de dónde sea, porque Walt tenía la capacidad de ver la riqueza que existía en todas las demás culturas y en su propia cultura entender que porque ahorita hay como mucho odio también al estadounidense y entender que sí, o sea, sí se siente el rechazo de saber que en su mayoría a nivel electoral eligieron a esta persona que tiene tanto odio a tantas diferentes personas o que son diferentes a él. Pero no todos los estadounidenses comparten ese ideal y que muchos comparten un patriotismo muy fuerte, pero un patriotismo al estilo Walt, de saber que su nación se enriquece y la importancia de su nación, como en algún momento, como varias frases de Walt se concentraban en que la riqueza del estadounidense es la riqueza de la libertad y que como estadounidense tenían la responsabilidad de compartir esa cultura de libertad. Y creo que la libertad no solamente significa como libertad de ser libre, así como nada más de no estar encarcelado, sino la libertad de seguir tu cultura, aunque sea diferente a la de las demás, libertad a seguir tu religión, sin importar cuál sea, y la libertad de saber de tu cuerpo o de tu raza como bella, sin importar que sea diferente a la del compañero, ¿no? Entonces,
todos estos ideales viven dentro de los parques de Disney, viven
dentro de la muchas personas
de The Walt Disney Company. O sea, viven ahí y entonces van a seguir ahí presentes. Va a haber cambios también dentro del parque, uno muy importante dentro de The Hall of Presidents.
Ahí es lo que digo, mucho nos podemos... si yo no entré a Hall of Presidents ahora que fui, porque me daba así como que... les decía, yo no congeniaba mucho con esta idea patriótica estadounidense y de ir a ver a sus políticos en un salón. Y luego ahora a mí sí se me hace así como que... no, ¿por qué en Disney va a haber un animatronic de este señor? O sea...
que va en contra de tantos
que ideales. No lo hemos mencionado en todo el podcast, pero ahora sí lo puedo decir. ¿Por qué Donald Trump va a estar en el Salón de los Presidentes?
Ojo, ahí hay una cosa que a mí me gustaría decir. Hay ocasiones en las cuales, por cuestiones de agenda, nada más se pone el animatronic. Ahorita el animatronic de Obama da un discurso. Ajá. Y creo que es un discurso muy bueno. Uh-huh. O sea,
Obama porque... yo creo que se caracterizó por ser un presidente que dio muy buenos discursos.
Sí, era bastante popular y también creo que en ese tema de abrir fronteras, pues hizo por ahí
un buen trabajo. O sea, tan solo por su color y el lugar en el que obtuvo como presidente, abrió una frontera. Ya claro. Tan solo por ser él.
Sí. Exacto, digo. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar ahorita, si va a haber un animatronic con un discurso, sin un discurso.
Pero sí va a haber un
animatronic. Sí, debe de haber.
Ya está confirmado. Porque,
sí.
O sea, de hecho, ya van a cerrar este Hall of Presidents.
Del 17 de enero.
Del 17 de enero.
Hasta el 7 de junio, me parece.
Yo había escuchado, creo que era hasta el día de la independencia, hasta el 4 de julio. Bueno, junio, julio, o sea, medio año va a estar cerrado.
Ahí está también la nota en Disney.
Porque van a cambiar el show por completo, obviamente, para incluir...
Bueno, no por completo.
Bueno.
Nada más la inclusión.
Van a cambiar un poquito el discurso para que se adecue también al nuevo
presidente. Pero me parece que, no todos los presidentes
han tenido discurso.
Por ejemplo, cuando fue... cuando llegó George Bush... a la presidencia, bueno, George W. Bush, o sea, Bush pequeño.
Bush Jr.
Bush Jr.,
El Bush de hace poquito, pues.
El Bush de hace unos años, del 2000, no tuvo discurso. Y fue por cuestiones de que él no pudo grabar el discurso, entonces el animatronic estaba ahí presente,
pero
se movía, pero no daba
un discurso. Solo se incluyó un discurso que él dio muy, muy, muy corto, nada más en el momento de las Torres Gemelas, pero que no tiene que ver a nivel como político de nada, sino simplemente que dio un discurso a la nación diciendo lo siento mucho para todas aquellas personas que perdieron a alguien en el atentado. Y es lo único que hay... De él como presidente y como presidente pues reciente. Hay muchos presidentes, o sea, es imposible con la cantidad de presidentes que han tenido en la historia que todos los presidentes tengan una como presencia significativa dentro del show. realmente se centra en aquellos presidentes que estuvieron en algún momento crítico del país, ya sea su independencia, su pues la guerra civil.
La guerra civil, o sea, la abolición de la esclavitud, o sea,
la Gran Depresión.
Ahí es donde ustedes van a poder ver muchas cosas, o sea, muchos contrastes. O sea, no sabemos, honestamente, no sabemos si este nuevo presidente, o bueno, Donald Trump, realmente es quien fue toda la campaña electoral o fue un personaje, ¿sí? Pero si es esta persona, realmente va a ir con mucho contraste con todo lo que es y lo que representa The Hall of Presidents. Número uno, porque hay una exhibición muy importante de The Hall of Presidents. O sea, hay un emblema presidencial.
Solamente hay tres. En el mundo.
Y lo hemos platicado, o sea, uno está en la Casa Blanca, otro está en el Senado.
No, en Filadelfia.
Ah, sí, perdón, en Filadelfia.
Al lado de la campana real de la libertad. De la libertad.
O sea, se hizo un decreto, hay hoy una ley que permite que Magic Kingdom tenga un sello oficial. De hecho, está rodeado para que nadie lo pueda pisar. Entonces, es muy importante el patriotismo en Estados Unidos. Y creo que recibimos mensajes diciendo, no voy a poner un solo pie.
Yo soy de ellos.
Pero ahí te va. Creo que estás en un error, Juan.
¿Por qué?
Porque no podemos actuar como él.
Ajá.
O sea, lo que él ha demostrado ahorita como este personaje político, o sea, nosotros nos estaríamos comportando como él. O sea, sé que no es fácil. Sé que... sean o no religiosos, luego dicen que debes de dar la otra mejilla. Sé que es muy difícil. A mí me pasa, pero...
Yo creo que es por respeto.
Exactamente, pero es por respeto, pero es también para que tú aprendas. ¿Sí? Y no podemos llegar a
ser como ellos. Digo, también cada quien puede tener la postura de que yo no comparto las ideas de estas personas.
No lo compartes con él. Pero creo que es importante que si va a estar el animatronic y si va a estar hablando, van a ver el contraste de todo lo que es la historia de Estados Unidos con este personaje, ¿sí? No sabemos si va a dar discurso, no sabemos si va a hablar, no sabemos si solo se va a levantar
y tomar lista, como todos los demás.
¿Sí?
Pasan lista.
Exactamente, pasan lista y tal vez se levante y ya. Pero es importante que vean, por ejemplo, el animatronic de George Washington, de Abraham Lincoln. O sea, porque son gente que luchó por un país que realmente son los padres de la independencia, George Washington. Son los padres fundadores de Estados Unidos y que son gracias a ellos que se puede hacer esto famoso llamado el sueño americano, en el cual Walt logró hacer su parque de diversiones.
Yo creo que sin importar quiénes sean presidentes del país, Walt no era una persona que apoyaba cualquier tipo de político de su país, respetaba el hecho de que se haya convertido en su político, se haya convertido en su presidente. Realmente, como ya lo había dicho, en las frases más emotivas y más patriotas que dio en su vida, la importancia que le daba a América era la importancia de la libertad. Entonces, a los presidentes a los que les va a dar importancia va a ser aquellos presidentes que fomentaron la libertad y que no fomentaron muros. Entonces, está muy enfocada a ese tipo de patriotismo, al patriotismo de Walt, al patriotismo de decir, quiero que todas las razas sean libres, quiero todos los presidentes que dijeron eso, los que apoyaron eso, Abraham Lincoln, a los que apoyaron a la clase trabajadora y dijeron, no importa que seas inmigrante, tú tienes la capacidad de hacer tu vida libre aquí, con el esfuerzo de tu sangre, de tu cuerpo, de tu mente y hacer tu sueño, tu vida sin ninguna restricción porque América es libre. Entonces es un patriotismo que creo que podría ser una representación de muchos estadounidenses. Entonces es importante también conocer que no todo el patriotismo es negativo.
Ajá.
Y como también entender que era algo, o sea, muy 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 importante para Walt, y no solamente verlo por cuestión de nuestro propio sentimiento de ser agredidos, sin importar por quién fuiste agredidos, porque evidentemente no todos los estadounidenses pueden ser Walt, ni miel sobre hojuelas. Entonces, cada quien tendrá su experiencia. Yo tengo mi experiencia de algún estadounidense que conocí en mi niñez que fue relativamente negativo o que vivía bajo estándares de que los latinos son de tal forma, cuando no todos somos así. No digo que no los haya, porque también de nuestro lado hay los que se comportan de manera muy...
Sí, estamos ahí, los que están duro y dale con el celular, ¿no?
O sea, entonces, hay una diversidad.
También creo que
hace bello a nuestro mundo, o sea, pero el problema es cuando empezamos a vivir con miedos, el problema es cuando empezamos a vivir con odio. Por eso, o sea, yo digo, o sea, a mí tampoco me agrada la idea. Y era algo que platicábamos, o sea, previo a un podcast, de repente Juanem me decía, no, imagínate que encuentres al güero ese en... Y yo le decía, no, Juanem, no va a pasar.
No, pero la verdad a mí sí se me haría bastante desagradable entrar en Disney y ver la imagen de este señor que ahorita ha simbolizado.
Creo que yo sí.
La razón, no, y la razón, o sea, pensar que quizá por por el odio de este señor o por o por las ideas que tiene este señor, que mi dinero no me va a alcanzar igual, que a lo mejor no voy a poder viajar tanto como quisiera y todo eso. O sea, imagínate, te estás pasando así unas vacaciones increíbles y pasas ahí, de repente ves ahí su cara. Digo,
de hecho, conocemos...
Ay, o sea, yo prefiero mejor ahorrarme el disgustito.
O sea, es como a gusto de cada quien, claro, ¿no? Claro. Ir a las atracciones que cada quien le agrada. O sea, no necesita ir a Disney World ni a Disneyland y decirme voy a echar todas las atracciones, porque una va a acabar súper cansado y dos va a ser medio imposible.
Y yo, como les dije, entonces, a mí la verdad, Hall of Presidents era como de lo último, porque yo no congeniar tanto con estas ideas, pero disfruté todo lo demás y lo hice en grande. Y eso se vale también.
Y eso, ¿no?, se vale para todas las otras atracciones que son patrióticas en el parque, que no, en los parques, que no solamente es esa. Su gemela sería la de Pláticas con Lincoln en Disneyland. Uh-huh. También podemos encontrar el
show de Epcot, ¿no? Que también es como muy en el tono
en el pabellón.
Ese sí entré.
El pabellón patriótico. Sí,
pero por ejemplo, a mí ahorita creo que un ejemplo muy importante de la unión, o sea, y de que no debe de haber separaciones, y que Disney lo dijo desde un principio, es World Showcase. O sea, tienes a muchos países ahí, ¿sí?, conviviendo todos en unidad. Y hablando un poco de lo que es el backstage de Epcot y de World Showcase, o sea, todos los cast members de Epcot viven en una villa.
Como la Villa Olímpica.
Ajá, pero... como la Villa Olímpica, pero es la villa de Epcot, en la cual todos ayudan, o sea...
La Villa Internacional.
Y no hay, o sea, no hay un conflicto entre estadounidenses con mexicanos, mexicanos con alemanes, o sea, todos se ayudan. Y de hecho, tú puedes ir y hay veces en las que...
es que preguntaba aquí, Iván, que iba llegando a cuál era el tema. Estamos hablando un poquito de la situación que estamos viviendo con los cambios recientes, porque Estados Unidos, evidentemente, pues es donde están los parques de los que más hablamos y lo que tiene que ver con nosotros, viajes.
O sea, lo estamos diciendo porque nos llegaron varios mensajes, varias preguntas y preocupaciones de qué iba a pasar.
No, nosotros mismos estamos preocupados de lo que vamos a poder hacer dentro de poco, y mucha de la plática la estamos enfocando precisamente a esta situación como... amantes de los parques de Disney.
Porque ¿no? realmente es como muy contrastante, o sea, todo lo que están proponiendo, o bueno, en especial este presidente electo, con lo que son los ideales de Disney. Y lo que les decía era, en Epcot, o sea, ustedes pueden ver la unión de las familias, o sea, porque es una familia mundial al final del día. Y tú puedes ver de repente a cast members, nos tocó que estábamos en Alemania y unas japonesas se fueron a despedir de un cast member alemán, porque habían hecho una gran relación de amigos, se habían apoyado muchísimo, y entonces ellas ya se iban a Japón, ya se había acabado su periodo de estudio, entonces él se quedó muy triste y nos platicaba, es que es padre que conoces a otras culturas, que de otra manera no lo podrías hacer, y todos convivimos como una sola nación, y eso es padre. Entonces, creo que muchos de los ideales que tenía Walt Disney se siguen viendo reflejados, no solo en los parques de California ni de Florida. También lo van a poder ver en Disney Tokio, lo van a poder ver en Shanghai, lo van a poder ver en Hong Kong, lo van a poder ver en París. Entonces, cada uno se adapta a los países en los que están. Creo que es algo también muy interesante. Tienen su riqueza. Disneyland París, no puedo esperar a conocerlo. Y tal vez esta sea la oportunidad de hacerlo. O sea, no sabemos, va a haber variaciones en el tipo cambiario, sí, pero tal vez en una de esas te conviene más Y como, insisto, Alex ya nos los decía, él ya hizo cálculos y vio que es más fácil ir a Shanghái ahorita que a algún parque de Estados Unidos. Entonces también son oportunidades.
Con respecto a lo que Juanem decía y Franz decía de esta como convivencia que hay entre los cast members y de la sorpresa de saber que va a estar esta persona representada con un animatronic. Inclusive nosotros esta vez que fuimos a Disney World convivimos con personas que trabajan para Disney que decían es que es para ellos mismos que trabajan para Disney decían es que es,
que va no a ser gane, un shock que va, no gane ajá,
dicen es que va a ser un shock que esté ahí, va a ser muy impactante porque va en contra de toda, o sea, de realmente muchas de las políticas que tiene Disney a favor de las diferencias de cualquier tipo de persona a que trabajen ahí o a que sean parte de la experiencia. Entonces es muy fuerte saber que alguien que esté tan en contra de todas esas visiones de Walt y del como empresa de Disney vaya a tener un lugar ahí. Lamentablemente sí, y va a ser muy fuerte para todas las personas que trabajan en Disney y para todos los...
Pero también puede ser un recordatorio de lo que no deben de hacer en un futuro, ni generaciones, o sea...
Depende yo creo que de cómo vaya a ser toda su presidencia.
Es que
o sea, su...
ahorita nosotros nos estamos adelantando al candidato que vimos en las elecciones, a los puntos que quiera hacer en sus primeros 100 días de gobierno. O sea, nos estamos adelantando muchas cosas. No sabemos, puede ser que haya sido solo un personaje... Y repito, o sea, tiene ahorita también trabas porque no puede hacer lo que se le dé la gana. Claro. Porque para eso tienen su congreso, para eso tienen, o sea, hay quienes lo van a apoyar, sí, puede haber unas mayorías en unas cosas, pero también hay otro equipo.
Sí, y digo, o sea, hoy tocamos el tema por lo fresco que está la situación, no se preocupen,
y nuevamente,
no.
O sea, es
no porque... somos un podcast político.
No, y no lo vamos a volver a hacer. Y creo que aquí, o sea, como para ir así como que... cerrando el tema de en específico este hecho y de que va a estar en el Salón de los Presidentes y todo eso, creo que, o sea, conviene como que recopilar, o sea, lo que hemos dicho. La mayoría hemos, o sea, como que puesto sobre la mesa desde un punto no del experto, ni del politólogo, ni del economista. No, simplemente no, como... lo que nos está afectando a nivel de turista, a nivel de consumidores, a nivel de amantes de todo esto. Pero bueno, ya que vamos como que encargados en el tema, nos decían ustedes que pudieron disfrutar de un nuevo show que tiene que ver mucho con este patriotismo. Me gustaría como para irle dando la plática un poquito más alegre.
De alegría.
Y de estos ideales de Walt, porque creo que, o sea... También mucha de la plática de lo último fue precisamente Chris nos habló como de este patriotismo de Disney.
Positivo.
Y creo que ahí va este show, ¿no? De ¿qué les tocó ver ahora que fueron respecto a este patriotismo bien encaminado?
Es un patriotismo extraño.
Bueno, a mí ya que estamos como encaminados un poco al patriotismo de Walt, a mí me gustaría como... tocar un poquito, es súper corta la historia de Walt como un ser patriota.
Me late. Entonces, y ya vamos bien ya en un tono alegre.
Un tono alegre de Walt.
Rápido,
Walt.
Yo siento que sí fue muy, muy estresante, pero tampoco lo... Me preocupaba mucho hablar de este tema.
Sí.
Pero creo
pero que vimos que era también importante.
Y era necesario, entonces claro. Tal vez sea uno de los podcasts que menos escuchen, pero ustedes lo pidieron, nosotros estamos tratando de dar nuestra opinión lo más neutral posible.
Entonces, Walt desde chiquitito fue súper patriota, le encantaba su país y como ya había dicho, lo que le encantaba era la libertad y por eso su mayor héroe en la vida fue Abraham Lincoln, quien para los que no sepan un poquito de historia de Estados Unidos, fue la persona que encaminó a los Estados Unidos en su guerra civil a que ya no hubiera esclavitud. En Estados Unidos. Entonces, Walt, así como algunos vemos a Superman y algunos se visten de su princesa favorita y así, Walt
o
se quería
Capitán
vestir
América,
ajá,
o...
el Capitán América, cualquier de estos personajes que
son
nuestros héroes.
En el toque patriótico, ajá, ¿no?
Que son nuestros héroes. Para Walt, su héroe mayor en la vida era Abraham Lincoln. Él se aprendió, memorizó algunos de sus discursos, así de memoria, siendo muy chico. Y cuando estaba en quinto de primaria, tenían que hacer como una presentación así de sus héroes y vestirse de sus héroes de la historia. Y entonces Walt pues no lo dudó ni una ni dos veces, sabía cuál era su héroe y utilizando cosas así de la cocina, como ollas y cosas así medio extrañas y casi como un un sacudidor de barba para Abraham Lincoln, porque pues, tenía como esta barba muy emblemática, muy, y su sí, sombrero de copa. Muy
característica su barba.
Entonces se
una vistió. Olla de sombrero y un sacudidor.
Como de... algo de limpieza, no sé exactamente si el sacudidor o como una especie de trapo o trapeador. Se pone de barba y va a la escuela y recita uno de estos discursos de Abraham Lincoln. La maestra queda fascinada. No sé qué tanto quedan fascinados sus compañeros. No sé si...
pero sí haya entusiasmado
su patriotismo. Pero la maestra quedó impresionada y le dice, Walt, tienes que hacer esta representación, pero para todos los alumnos, no solamente enfrente del salón. Desde una de las primeras veces que Walt actúa, entre comillas, porque obviamente no era como una actuación como tal, pero tenía que hacerse pasar por Abraham Lincoln. Estudia un poco de lo que se había... escrito en sus diarios y en todas estas nociones de cómo se movía Walt, cómo se movía Abraham Lincoln, cómo daba los discursos, e intenta hacer su mejor representación, y a la directora de la escuela le encanta, y entonces dice, bueno, esto ya se va a volver tradición para todos los siguientes años, uh-huh. Y cada año hacía una representación de Abraham Lincoln enfrente de toda su escuela hasta que se graduó de la primaria. Entonces estuvo... como unos 4 años, primaria y secundaria. Estuvo 4 años fácil haciendo su representación de Abraham Lincoln.
Y luego llegó a ser a su Abraham Lincoln que ya era solito, ¿no?
Exacto, no podía no haberlo hecho. Tenía que hacer a su héroe.
Hay una anécdota, ¿no? Divertida del animatronic de Abraham Lincoln.
¿Del disparo?
Se supone que... ya están, imagínense, están en la feria del 64, van a presentarle a la prensa.
Creo que sí la platicamos cuando lo de la prensa, lo de la feria del 64.
Ajá, que bueno, nada más recapitulando un poco.
Era funcionaban con agua, ¿no? O sea
eran hidroeléctricos,
hidráulicos,
eso.
Hidráulicos, pero... ¿cómo?
Tenía un nombre.
Bueno, estaba accionado por agua los mecanismos.
Exactamente, en unas las mangueras.
Ajá. Pero era un líquido rojo.
Es muy viscoso.
Ajá. Rojo como, y viscoso, como aceite. Y de repente no logran hacer que
falló Don Abraham Lincoln.
Y... se le rompe una manguerita y la camisa blanca se empieza a ver roja, roja, roja. Y dicen que uno de los periodistas grita, ¡le volvieron a disparar!
¡Wow! Es tan real que también le disparan.
Entonces...
porque tuvo una muerte trágica, ¿no? Por ahí con Lincoln.
Uno quería hablar de algo divertido y ya. Sí, bueno, lo mataron en un teatro. Y aparte lo presentaron en un teatro. Entonces, dejémoslo en la anécdota chistosa. Okay, porque el periodista dice, no puede ser, otra vez en un teatro. Y le volvieron a disparar. Entonces, bueno...
Obviamente tenía que volver a ser a este personaje que llegaba tanto a su corazón como liberador del pueblo como tal, ¿no? De todas las personas que desde un principio, cuando América se crea, dicen que es la libertad de todas las personas, pero no es hasta que llega Abraham Lincoln que realmente abole la esclavitud y entonces ya son libres todos. Después de haber hecho todos estos discursos por tantos años en su escuela, empieza la Primera Guerra Mundial y como buen patriota él quería...
Voy a defender a mi país,
voy a apoyar a mi gente, necesito ir a la guerra. Lamentablemente, o para beneficio, no sé cuál de las dos, era muy chico. Entonces,
y lo mandan de patrullero.
No, pero antes de que se pudiera de patrullero...
Sí, de hecho él no pudo irse hasta el año siguiente. O sea, se va Roy, su hermano,
a la guerra.
A la guerra y él dice, no, yo también. Ay, acuérdense, o sea, Roy y Disney y Walt eran uña y mugre y Walt siempre era el inseparable, siempre quería hacer
lo mismo que su Roy, hermanito mayor.
Roy. Entonces, se espera todo un año, se va a la Segunda Guerra Mundial, se va como camillero de la Cruz Roja. Y ahí empieza a diseñar, empieza a hacer dibujitos.
Pero lo que yo no sabía de lo de que era camillero es que él estuvo buscando varias veces cómo irse, ¿no? Así de falsificar cosas para falsificar su edad.
Sí, falsificó cosas, ¿no?
Para falsificar su edad, para poderse ir a los diferentes, como
trabajos que había
como a los diferentes servicios porque inclusive había la solicitud como de ser militar pero con el gobierno de Canadá y ellos pedían una edad menos, pero a Walt todavía le faltaba un año y no pudo falsificar con ellos. O sea, se dieron cuenta y le dijeron, no, a ver, amigo, tú estás muy chico, todavía no. Por más que nosotros...
¡Regrésese!
¡Regrésese! Y entonces, cuando ya encuentran a este grupo como de patrulla de la... ¿cómo se llama? Cruz Roja, que sí acepta a jóvenes un año más grande que él. Dice, bueno, tal vez un año sí puedo falsificar mi edad y no hay tanto problema. Pero como eran menores de edad, sus papás tenían que firmar el pasaporte, bueno, el permiso. Y entonces llega con su papá y le pide, por favor, pues fírmame para que me pueda ir. Y el papá le dijo, no voy a firmar, porque si firmo va a ser como firmar tu certificado de muerte. No quiero firmar tu certificado de muerte. Y entonces va con su mamá y le dice, por favor, convence a mi papá de que firme. Y la mamá le dice, no voy a poder convencerlo, pero la realidad es que prefiero saber en dónde vas a morir a que te vayas a escondidas, porque obviamente ya no era la primera vez que intentaba irse a la guerra. Prefiero, si te vas a morir, saber dónde vas a morir y con quién vas a morir y cómo vas a irte, a que te vayas a escondidas y no sepa ni si todavía tengo hijo o no tengo hijo. Y entonces la mamá falsifica la firma del papá. No me imagino después de eso cuál haya sido la bronca de la mamá de Walt con su esposo, porque no me imagino que el esposo haya estado muy contento con su esposa. Pero Walt ya tiene el permiso, pero en el permiso la mamá piensa que sí tiene requisito de su edad. O sea, su mamá firma falsificando la firma de su papá, pensando que ya lo que se iba no tenía,
ya estaba permitido.
Ya estaba permitido con su edad, pero no. Entonces es después de que ya tiene la firma de su mamá que falsifica todavía a que él tenga un año más de lo que tenía, ¿no? Entonces ya se va bajo todas estas falsificaciones.
Pero muy patriota.
Pero muy patriota,
porque él tenía que estar su país.
Él tenía que estar ahí, representando a su país. Y como dice Franz, pues ahí es donde empiezan todos sus bocetos, sí, y dibujos.
Entonces,
y...
Es importante porque ahí, de hecho, hay muchos aviones donde él pinta.
Sí, o sea, le dicen, ¿sabes qué, muchacho? Eres bueno.
Eres bueno, órale,
te salen bonitos tus...
Y le pagan, le empiezan a pagar, porque sí, yo creo que...
Imagínate un piloto así, mira, el chavito sabe de pintar bien, pinta mi avión, ¿no? Ponle ahí una muchachona, algo. ¿Por qué le piden eso? Entonces, ahí ves, pintándolo, haciéndole trazos.
Y también para sus familiares, o sea, muchos de los soldados enviaban cartas a sus familiares de... cómo estaban viviendo, de que si estaban bien, de todas sus experiencias. Entonces incluían ahí
mi caricaturita, ajá, o algo
de
así,
lo
¿no?
que me pasó ayer, o de lo que pasó en tal lugar, o de mí, o lo que sea. Y entonces Walt empieza a ver que puede, entre comillas, vivir de eso, porque nunca en su vida le habían pagado como tal bien, o sea, a ese nivel de que varias personas le pagaran por hacer sus garabatos, sus dibujitos. Y entonces ya regresa con toda esta ilusión de ser animador y de hacer caricaturas. Y luego el siguiente punto en el cual se ve que ya hemos hablado un poco es también con la Segunda Guerra Mundial, un poco con el viaje que se va a América Latina.
Tenemos todo un podcast del viaje que hizo a...
Y también con una cantidad América. Enorme de animaciones que hacen en ese momento sus animadores para las personas que van a entrar a la guerra, y también como propaganda
De hecho,
a favor.
Hay una caricatura muy fuerte del Pato Donald.
Sí, de
la Segunda Guerra Mundial.
¿De Hitler?
Uh-huh. Hay una de Hitler, hay otras de que están marchando por la libertad, hay un montón de caricaturas. Yo creo que sí les interesa el tema, o la curiosidad es demasiada.
De hecho, tenemos en uno de nuestros artículos de datos curiosos del Pato Donald, ahí vienen uno que otro de cuando... sirvió como mensajero.
Como imagen para todo este tema de la guerra.
Entonces, el patriotismo...
El discurso de apertura de Disneyland.
De Disneyland, exactamente.
Tiene que ver con el sueño también americano.
Exactamente, y de hecho, él habla y dice, que sea un lugar de inspiración para los americanos, para estas generaciones actuales y las que vienen, donde los valores con los que se fundó América, Estados Unidos, sean representados. Entonces, creo que todavía ahorita hay lugares donde van a poder encontrar estos ideales, donde van a poder...
Estos ideales de libertad.
Exactamente. Y de unión.
Y ahora sí llegamos al show que vieron, que tengo mucha curiosidad. Sí,
de los shows, hay antes de tocar justo ese tema, hay otro show que es un poco patriota y que yo creo que es hasta cierto punto bonito y no requiere mucho tiempo ni hacer fila ni nada por el estilo. Y es que a las 5 de la tarde se retira la bandera de que está en Main Street, justo a la entrada. Hay una bandera de Estados Unidos y se retira la bandera.
Siempre dicen en la mañana. Sí, me tocó como por casualidad cuando andaba en el Pink West, que fui al que está...
Ahí
a la estación enfrente, donde la marcha... Cuando estaba yo bien angustiado preguntando ahí de la marcha de las horas o de no sé qué era lo que preguntaba la tarjetita, andaba preguntándole a todos los cast members que estaban alrededor, porque yo no sabía ni siquiera que la respuesta a la pregunta estaba dentro del local de los pines, y yo andaba buscando afuera y andaba con todos los cast members, disculpe, ¿sabe usted a qué hora es la marcha de las horas? Y en ese momento... Estaban haciendo la bandera, pero la verdad yo andaba más preocupado por mi pinche.
No, bastante bonito, o sea, hay videos en internet, si los pueden ver, o sea, háganlo, porque...
Luego hay veteranos que van como...
Eligen a veteranos, eligen a héroes de guerra, o sea, eligen...
Pero que fueron ese día, o sea, es completamente, no es que... Tú hables así como, ay, o que Disney hable, necesito a tal veterano que ganó tal medalla para que venga aquí a recibir. No, de hecho, si tienen algún familiar o son veteranos de la guerra en Estados Unidos, a la entrada del parque pueden ir con Guest Relations y preguntar si no ha ido nadie a ver
lo de la bandera
y postularse a recibir la bandera.
Porque una vez que la bajan, hacen toda la ceremonia de doblado de la bandera y se le entregan, ya sea, les digo, puede ser un veterano, puede ser un bombero, puede ser un policía, puede ser cualquier persona.
Alguien que represente como que al país, ¿no?
Al país. Entonces, y es un acto bonito y creo que volvemos un poquito a tomar estos ideales de Disney.
El patriotismo bien encaminado de Disney.
Claro. En donde también creo que es un acto bonito. Yo cuando lo he visto en México, cuando bajan la bandera de...
Es muy bonito también.
Es muy bonito, es una ceremonia muy bonita. Aquí en Estados Unidos es algo que he aprendido a admirar.
Porque... Y luego fíjate que nosotros no sé qué tan respetuosos somos con nuestros símbolos patrios. O sea, si te fijas, luego hay veces que andamos ahí hasta cuando son nuestras fiestas patrias... Que andamos ahí hasta, veo a la gente, le anda ahí amarrando la bandera al cofre del carro.
Pero ¿sabes qué? Creo que somos más respetuosos con nuestra bandera y nuestros símbolos patrios que en Estados Unidos, porque ellos los usan en boxers, en calzones, en mallas, o sea,
pero ¿cómo ven ustedes esto? Digo, entonces a todos nos pasa. O sea, que nos ponemos la banderita en todos lados. Sí, pero
es que creo que es una manera en la cual... Tú representas también tu amor, o sea, hacia tu país.
Y poniéndotelo en todos lados, ¿no?
O sea, es importante ahorita. Creo que lo han hecho muy mercadológicamente hablando, muy bien. O sea, porque ponen la bandera en gorras en todos lados y la gente que se siente muy patriota va y las compra. Y entonces es un ingreso.
No solo ellos, o sea, tú encuentras aquí en México mucha mercancía que viene ahí con la bandera de Estados Unidos, exacto, ¿no?
Pero, por ejemplo, en México, lo que tú mencionabas, en nuestras fechas patrias, tú ves a mucha gente que cuelga la banderita. De hecho, yo en el carro siempre traigo unas banderitas. O sea, me gustan portar mi...
ahí, pegadas en el cristal.
Sí, y están ahí y llevan años. De hecho, desde que conocí a Chris... Uno de los carros trae banderitas. Tus y es banderitas algo porque ahí de México. A mí me gusta, o sea, yo me siento orgulloso de ser mexicano.
Claro, y creo que eso es algo muy bueno que podemos aprender del patriotismo de Walt o de ese patriotismo tan marcado que vemos en los parques, que ahorita por fin vamos a llegar al show del que tengo curiosidad, pero creo que podemos aprender mucho de ese patriotismo bien encaminado de Walt a nuestro propio también patriotismo. Hacia nuestros diferentes países. O sea, creo que el amar nuestra patria, el amar nuestras raíces, el amar los sueños también de nuestra propia cultura, los ideales de nuestro propio país, todos nuestros símbolos, es algo pues que también, y sobre todo no tanto como que hacerlo de dientes para afuera, sino realmente pues luchar por un bien para para el este es ese país que tú perteneciendo, ¿no? Y creo que nosotros muchas veces, pues, tratando de retomar aquí quizá estos ideales de una persona que quizá no es de nuestro país, también nosotros lo que buscamos es, pues, quizá ser mejores ciudadanos también para nuestra misma gente que nos rodea, ¿no?
Y ciudadanos de nuestro país y ciudadanos del mundo, porque claro, yo creo que eso marcó mucho a Walt, que era un ciudadano muy orgulloso de su país, pero que entendía y que sabía que era muy claro que la fuerza de un país es la fuerza de, o sea, es también tiene que ver con la fuerza de unión de muchos países.
Entonces, ahora sí, retoman un poco.
Ahora sí vamos a llegar al show.
El siguiente show.
Es parte del patriotismo, porque para Disney, o sea, la historia juega un papel muy importante. Entonces, creo que luego, y acuérdense que para Disney la education, ¿cómo era?
Edutainment
era muy importante.
Que es educación con entretenimiento.
Y este es un show que te habla, por ejemplo, de la Declaración de Independencia.
¿De qué show estamos hablando? Nada más para dejarlo.
Se llama Muppets in Liberty Square.
Ajá.
Entonces,
¿es un show completamente nuevo o ya había estado?
No, es completamente nuevo.
Ok.
Creemos que es porque como ahorita...
De hecho, a ustedes les tocó apenas, ¿no? Sí. Que fue, yo cuando fui todavía no estaba.
No, de hecho lo acaban de...
A principios de octubre.
Ajá, lo acaban de inaugurar.
Y quizás sí también tenía que ver con este proceso tan importante para...
Para que siguiera un poquito de lo de... O sea, una vez que cerraran lo de los presidentes, que hubiera algo en ese edificio, uno. Y también porque ese show sirve para... Una vez que termina el show, la persona que hace el show invita a todos los que están viendo el show, otra vez, a que pasen al interior del edificio donde se hace el Hall of the Presidents, bueno, la de los presidentes.
Ajá, exactamente.
Y para que vean tanto las reliquias que hay ahí como museo que pertenecieron a muchos de los presidentes de Estados Unidos, tanto como que entren a la atracción.
Por ejemplo, están las botas de George W. Bush cuando tomó posesión de como presidente de los Estados Unidos.
¿De verdad?
Sí, y son unas botas negras de
George W. Bush.
Sí, de charol. Y vienen con igual el emblema.
Ah.
Y te cuentan la historia de, esta semana. Son una réplica, pero son prestadas por...
Porque también había muchas cosas del de Robbie Williams.
Que sí, no yo Robbie sé. Se me fue el nombre, pero estas la eran de Bush. Yo también pensé que era de Roosevelt, pero no, estas serán de Bush, por eso me acuerdo. Entonces, lo que pasa aquí es
las
llega,
botas de ti, el
llega el pregonero de Liberty Square y hasta empieza, yo soy el gritón de aquí.
¿Y entonces, ese que te coqueteó, Chris?
Es el que me coqueteó, tan, 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 aunque Franz ponga cara de enojo. Es que okay. Franz se fue a buscarme un vasito con agua. O
sea, y mientras estaba coqueteando el pregonero.
Caí en la más noob de todas, así, tengo sed, ¿no puedes ir por algo? Y yo, claro que sí.
Y mientras ahí coqueteándote el pregonero.
Exacto.
Se ponen rojos los dos. Pero ok, sale el pregonero coqueto y ¿qué hace?
Empieza a llamar.
Un poco como también haciendo alusión a la realidad de esa era, que las noticias no se daban, o sea, sí no se daban de manera impresa, pero pues corría mucho mejor la voz si había una persona gritando las noticias.
Entonces empieza a gritar acerca de lo que va a suceder y te transportan a esa época donde va a ser la Declaración de Independencia y de repente ves a Sam Eagle, que es el águila esta real de los Muppets, que es un águila azul, desde el punto más alto de Hall of Presidents, o sea, padrísimo, y empieza a decir, ¿qué? ¿Por qué estás gritando? Y entonces empieza a interactuar y hay una muy buena...
Pero entonces, ¿hay marionetas de Muppets?
No son marionetas, son los Muppets, Juan.
Pues bueno...
Salen los Muppets.
Ok. ¿Y cómo se mueven?
Están en todas las ventanas de los edificios.
Ah, en las ventanas.
De los edificios,
okay.
Salen. Y una vez que sale Sam Eagle, sale también la rana René o...
Kermit, sale Fozzie, sale Peggy, sale Gonzo. Entonces, pero Sam lo que dice es... Yo quiero hacer una representación muy seria porque este es un tema muy serio, es muy patriota y yo quiero que sea muy patriota todo esto. ¿Me entiendes? Y dice, ok, lo vamos a hacer muy patriota. Sí, muy patriota. Y entonces ya salen todos los personajes
pero evidentemente no lo pueden hacer muy serio porque son los Muppets.
Y entonces Sam se enoja y dice, no, lo están haciendo muy patriota. Bueno, ok, vamos a hacerlo más patriota. Y entonces
hacen todo un show cantado.
De repente también se disfrazan como los padres de Estados Unidos. Obviamente Kermit es Washington. Benjamin Franklin es
Fossey. Sí.
Uh-huh. ¿Y no le avientan sus tomates?
No,
esta vez no le avientan los tomates. Okay. Y
llega Peggy.
Peggy tiene un conflicto con el hecho de que solamente hubiera hombres padres de la patria. Okay. Y luego se da cuenta de que puede ser de la realeza, porque para la historia de la independencia, pues se independizan los estadounidenses de Gran Bretaña, y entonces hay un rey de Gran Bretaña, y entonces George. El rey George.
Y entonces ella ve la oportunidad de ser de la realeza.
Porque obviamente Peggy tiene que ser de la realeza.
Y entonces lo que agarra y hace es se viste así rapidísimo y dice, I am Queen Georgette.
Ah, ok. Entonces, la reina Georgette.
Okay. Georgina.
Okay. Luego se da cuenta de que se independizan de ella y no le gusta mucho la idea.
Y se empieza a enojar y dice, no, ¿cómo que se van a independizar de mí? Y al final ya le explican y le dicen, es que pierden, realmente pierden. Dice, ok, entonces se cambia y ahora es el presidente George Washington. O sea, dice un nombre así como afeminizado, George, le dice igual. Ah, no, sí, dice igual, Georgette Washington. Okay. Y entonces, pero Kermit ya es George Washington y dice, bueno, esto es muy extraño, pero sí, ya quédate así, sí, ya eres Georgette Washington. Y salen las gallinas de Gonzo, o sea, es un espectáculo muy padre.
Muy
Muppet. Pero tú lo ves desde la plaza.
Desde la plaza, o sea, y estás con el cuello hacia arriba viendo las ventanas.
Y es cortito, es
10 minutos, 15.
Es como de esos micro shows como que, los que salen enfrente del castillo, todavía más sencillo que ese, la verdad, pero muy bonito. ¿Y muy lo hacen simpático.
Varias veces?
Lo hacen varias veces, lo hacen como cada hora del parque.
Cuatro veces.
Y es como cuando salen a bailar en algún momento los personajes, como podemos ver en Frontierland que salen los osos. O sea, como es ese tipo de shows que van apareciendo en algunas de las
como
tierras.
Y como que está muy espontáneo, ¿no?
Exacto. Entonces, pues qué padre. O sea, si pueden ir a verlo y creo que vale mucho la pena. Ojo, a nosotros nos tocó justamente cuando estaban muchos ingleses de vacaciones.
Nos tocó una semana muchos ingleses.
Y de hecho, Chris
¿no
y yo
les ofendió ahí la georgina?
O sea, ahí es donde le dan la vuelta, porque de repente Kermit da un discurso de que es su historia, que deben de contar la historia como fue, pero que saben la importancia de tener una relación y a un gran amigo como lo es el Reino Unido.
Y que
no
siendo.
Se lo tomen a mal, que van a seguir siendo amigos, que nada más es para que la gente conozca su historia. Uh-huh. Y el pregonero dice, en efecto, o sea, sabemos que hay gente del Reino Unido, pero
y que seguimos siendo como hermanos, una cosa así.
Exactamente.
Al final,
o sea, sí, si yo fuera inglés y hubiera visto así el show, sí me hubiera quedado así como de...
Pues es como es como si viene un español a México y de repente hacemos una representación de matando ahí españoles en la independencia o no sé.
Exactamente, o sea, no se hubiera visto bien.
Ajá.
Pero al final los cierran muy bien.
Pero ahorita, ¿cuántos españoles amigos hay en México?
Montón, o sea, al final yo creo que se reconoce mucho el hecho de que sí se pueden considerar hermanos, porque muchos de los que poblaron...
De ellos venimos, como en nuestro caso con España. O sea,
muchos de ellos poblaron, o sea, ¿cuántas familias no se habrá venido un hermano?
Un abrazo a Manel.
A Manel.
Y el otro se habrá quedado y habrán formado sus familias cada uno en un lado del continente.
Ahorita. O sea, entonces, creo que las fronteras se están rompiendo, entonces ahorita, volviendo un poquito al tema principal, bueno, de hace ratito, o sea, ahorita un muro es absurdo, porque, o sea, realmente ya es un mundo, sí hay divisiones, hay fronteras, pero creo que todos estamos ahorita tan juntos, o sea, y es lo que a mí me gusta muchísimo de nuestro podcast. Hay una comunidad muy padre, y ustedes saben quiénes son, o sea, dentro del chat. Cada vez que entran al chat de Mixler y alguien manda saludos, todos se saludan. O sea, es una comunidad muy padre, ¿sí? Uh-huh. Y nosotros no les dijimos, son amigos ahora. No, o sea, hay algo que los une, hay algo que les gusta estar ahí. Y luego, Franz, que está... No, no yo, o sea, Franz, la que está en Costa Rica. O sea, se une a este a estas conversaciones, podemos ver a Manel de España, o sea, nos escucha.
Entonces, nos mandó un mensaje bien padre apenas.
Muy hace, bonito, o sea, va a ir a Orlando próximamente, o sea, entonces es padre saber que ahorita estamos en una época donde estamos rompiendo fronteras, y es eso, o sea, pase lo que pase, siempre va a haber un espacio, siempre que nosotros queramos, para la unión. Y creo que eso es también parte muy importante del mensaje de Walt, de Roy, de todos los Imagineers, de todos los directores, de todos los ilustradores, de todos los cast members, es una unión, ¿sí? La historia ahí está, hay errores que no se pueden repetir, pero si hay momentos ahorita de crisis, es cuando más debemos estar unidos, claro. Y donde debemos de romper todos estos paradigmas.
De trabajar por esos sueños de unión, que yo creo que todos los que son Disney fans de corazón
de lograr ese viven... Smart World que escuchamos, ajá, al principio, ¿no?
Exactamente, entonces...
Ese Epcot,
claro. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, independientemente de cualquier dificultad.
Va a haber momentos de miedo, pero acérquense con la gente que quieren y díganle, oye, tengo miedo. Porque también ellos tienen miedo, pero también entre cada uno de nosotros puede haber alguien que pueda mantener el control y decir, ¿sabes qué? Yo sé que tienes miedo, a mí me toca enfrentar esto contigo. No están solos. Y es eso, o sea, nuevamente, o sea, hay unión entre los países, hay unión entre las personas, hay un grupo negativo, sí, pero estoy seguro que hay gente con valores.
Por cada negativo, seguramente hay dos positivos, entonces es muy bueno. Bueno, ya que habíamos tocado el tema de los Muppets, nada más me gustaría regresar un poquito. ¿Ustedes qué tanto creen que sea que ahorita los Muppets sean importantes dentro de Disney?
Yo creo que es una franquicia importante por...
Porque, bueno, finalmente es una franquicia que no nace siendo de Disney. No,
pero sino, por ejemplo, todos
¿cómo se llama el...?
Jim Henson.
¿Henson?
Jim Henson.
Jimmy Henson.
O sea, no es una franquicia que... nace siendo de Disney. En el caso de Disneyland estaba abandonadísimo lo de los Muppets. También en el caso de Hollywood Studios también siempre veo súper abandonado.
Bueno, es que tú fuiste ahorita en la construcción, entonces...
En la construcción. De hecho, ahorita acaban de abrir o están por abrir Pizzerizzo, ¿no? Que es
De hecho, cuando nosotros fuimos, nos tocó un cambio súper loco, así súper rarísimo.
¿Ves la fuente que está enfrente de Muppet Vision
3? Y para Iván, ¿qué fue? Sí, fue a los Muppets, que fue como antes de que nosotros fuéramos, sabrá que justo en nuestros primeros días de viaje fuimos a Hollywood Studios y estaba la fuente que siempre ha estado desde mi niñez.
Peggy. De hecho es Peggy y Estatua de la Libertad.
Ajá. Exactamente.
Porque el show también es como que medio patriótico
al final San Miguel dice que el
es un saludo a todas las naciones, pero más a América.
Estados Unidos. Ajá, sí.
Entonces está esta fuente que siempre me llamaba mucho la atención de niña, por como todos los personajes que están como si los hubieran detenido, así como en pleno desastre y padrísimo. Y cuando nosotros llegamos el último día, ya no era fuente. O sea, fuimos un día y a los tres días.
O sea, un día era fuente.
Un día era fuente. Regresamos a los tres días y ya no era fuente.
¿Qué era entonces?
Era como una glorieta. Todo lo que era el agua lo llenaron como de macetitas.
De plantas, de tierra, o sea, en rarísimo. Unos días lo cubrieron, ya no hay agua, ahora son...
Pero plantas. Ya es fijo lo de la jardinera.
No sabemos, le preguntamos a un cast member y dijimos, ¿qué onda? ¿Qué pasó con...? O sea, justo habíamos ido dos días antes y dijimos...
Dijo, sí, yo ayer que estuve trabajando aquí todavía había agua, en la noche hicieron el cambio.
Y no sabía por qué lo habían hecho.
Pero enfrente de ahí está Pizzerizzo, este nuevo...
Está en construcción todavía.
Que era Pizza Planet antes.
Uh-huh. Ajá.
Y Pizza Planet estaba temático como de Toy Story, supongo.
Es que había un... O sea, justo...
No, era Pizza Planet.
Estaba a la garra y todo. ¿Sí o
pues,
no?
Sí, más o menos, pero no.
Pero
no,
sí era Pizza Planet que vimos en Toy Story,
no,
¿o no?
No era tan tematizado. Sí estaba un poco tematizado, pero no era tan tematizado. Okay. Y justo en esa zona había un espacio para que conocieras, primero estaban los personajes de Toy Story, luego lo de Toy Story lo cambiaron a justo donde está el juego de Toy Story Mania.
Pixar.
Y había
Pixar
de Cars.
O algo así.
Ahorita ahí podías conocer a Mate y a...
Sí, Ray pero ya cerraron esa... área por las construcciones.
De Toy Story Land y de
que hablando de
Star Wars.
Story
Wars.
Land, en Shanghai. Hablando de Toy Story Land, hoy dieron, digamos, la excavación,
El primer palazo.
El primer palazo para Toy Story Land en Shanghái.
En Shanghái.
Entonces, okay, esta es una noticia de último momento.
Que el hotel Toy Story se ve bien bonito, ¿no? Ya tienen su hotel de...
Ya tienen su hotel, pero no había señales de que hubieran...
Fíjate qué raro, o sea, a tan poco tiempo de que abrieron el parque...
Ya lo habíamos dicho.
Ya estar planeando una nueva área, wow.
Pero yo recuerdo así como si fuera ayer casi, nuestro podcast que hicimos de Shanghái, que dijimos, hay demasiado espacio libre entre todas las
decíamos,
áreas.
No, aquí
es,
va a caber
seguramente
Toy Story
es
Land.
Porque va a haber diferentes atracciones todavía que van a agregar colocando, y claro, las tierras, y pues ahorita nada más abrieron porque pues ya era la fecha
ya
que habían
tiempo,
dicho de abrir, claro, ya había suficientes atracciones como para abrir, y entonces dijeron pues aquí abrimos y de ahí ya vamos como ir creciendo
poco a poco.
Y pues vimos que el poco a poco fue relativamente rápido.
También fíjese otra cosa bastante positiva de lo que está pasando en los parques, y creo que ahorita no lo habían comentado en el chat, y digo, para seguir alegrándonos de muchas cosas que nos emocionan, porque vamos a poder ir a los parques independientemente de todas las adversidades, va a ver, cómo está esto de los drones, a ver, porque vamos a hablar de eso también.
Pusimos
porque...
una noticia recientemente de que en Disney Springs va a haber por primera vez un espectáculo
de drones.
Como un espectáculo como lo tiene Epcot, como lo tiene Magic Kingdom. O sea, había shows de música, pero no había un espectáculo como tal.
Y aparte, fíjate,
y ahora va a haber en Disney Springs con drones, que van a ser formaciones, de hecho se llama ahorita, lo tienen como las estrellas de Disney Springs, son drones que son como esferas que vuelan y ahorita lo que nos mostraron fue nada más un
teaser. Y son semiautomáticos, ¿no? O sea, como que están programados.
Están programados, cada uno tiene una función, tiene una altura distinta, tiene un acomodo distinto, coordenadas, y entonces hacen un árbol de Navidad con drones. O sea, seguramente va a haber shows, ya lo habíamos platicado que tenían nuevas...
Y eso va a ser gratis porque es en Springs donde no pagas entrada.
Nada más pagas el vuelo y la estadía.
Tip para ahorrar, si no te alcanza un día para pagar un día más de parque, descansas a gusto, vas a los hoteles como nos lo platicaba en el podcast pasado acá, ¿cómo les decía yo?
Frizzy Kranz.
Como lo dijo Frizzy Kranz, hay mucho por conocer sin necesidad de entrar a los parques.
Voy a tener una que diga Kranz.
Kranz. Y Chris uno que diga Frizz.
Nada más que ese Frizz como que...
Pero bueno, hay drones ahorita en Disney Springs. O bueno, va a haber drones en un show espectacular. O sea, no más nos dieron una probadita. Pero me da una ilusión enorme porque también justamente ya les aprobó la Federación de Aviación de Estados Unidos el uso de drones dentro de los parques. Entonces vamos a ver algo en Magic Kingdom, vamos a ver algo en Disneyland con drones. Creo que es una muy buena opción, muy divertido.
Imagínate todo el potencial que hay. Frista GR90, bien. Imagínense todo el potencial que hay. O sea, digo, si la magia ya es
Que también hay patentes para hacer una experiencia con drones en Star Wars Land. Entonces, aguas.
O sea, es que yo me pongo a pensar...
Todas las posibilidades.
Si ya hay un montón de detalles sobre el piso, o sea, nivel de piso. O sea, los fuegos artificiales, obviamente, que siempre son tan preciosos. Imagínense ahora que tú también volteas al cielo y encuentras esto. O sea,
me imagino cuando hicieron la
noticia.
A ver,
¿qué se imaginan?
Me imaginé como...
¿Qué es lo primero que se imaginan?
No, o sea, me imagino cosas espectaculares, pero lo que me llevó así mi mente fue a estos pescaditos de Dory, bueno, de Finding Nemo, que dicen ¡Sidney! Entonces, que son muchos pescaditos y hacen como cosas así súper locas y que hasta Dory dice, oh, son buenos, ¿no? Entonces me imagino yo viendo los drones así como esos pescaditos que salen en la película de Nemo y en muchos, bueno, en el show de Nemo.
Es más, hasta en medio de los fuegos artificiales podría haber estos como drones que tomen como diferentes papeles, ¿no?
O formas, y así como digo, wow, son tan buenos, como en nado sincronizado o no sé, así como ese tipo de impresión de la precisión. De movimiento para generar con muchos elementos pues el, una figura que no estás viendo y que de momento aparece, porque cuando haces todas estas formaciones hay momentos en los que de, mientras pasas de una formación a otra que no, no ves claro lo que están haciendo y de la nada así aparece en tu, como en tu
y,
mente.
Y
así,
el ¡guau! ¡Oh! Sí. No, el ¡guau!
No sé si tuviste una experiencia. Para los que han ido a ver El Rey León, hay una experiencia similar.
¡Sí! ¡Guau!
O sea, la obra del Rey León.
Ah, si ven el musical del Rey León, hay una parte en la que tú dices que, ¡wow!
Que siento que va a ser similar. Así que no estés viendo nada y que sabes que algo está sucediendo, pero no entiendes qué está sucediendo. Y de repente, nada, así, ¡fum! ¡Wow! Como flashes. ¡Wow!
¿Tú te imaginas algo en especial, Franz? Así como de que con esos drones, ¿qué suceda?
Yo me voy por cosas de Star Wars.
¿Tú te vas? Yo les voy a decir qué me imaginé al ver cosas de...
¿Sabes qué?
¿Qué
en
otra
Main
cosa
Street. Ajá. En Main Street, de repente, o cerca del castillito o de los castillotes.
Ah, es que yo voy a decir algo bien cursi, a ver si no me...
Un corazón.
No, algo bien cursi. Yo lo primero que imaginé...
Las linternas de...
De yo me imaginé en esa zona de Rapunzel que ya estamos diciendo que es tan bonita y que es tan X en el sentido de que no es nada, hay un baño y es una placita. O sea, pero es un buen guiño a esta película de Enredados. Yo me imaginé como que un show emergente de I See the Light... En el que, no sé, igual sea como cada hora, en el que hagan el vuelo de los, de los farolitos, que lo hagan por medio de drones, que pongan la musiquita y entonces ahí enfrente de la torre, viendo estos, globitos volar al ritmo de la música.
O inclusive con los fireworks.
Ajá, sí, no, digo, el potencial, o sea, digo, nos gustó mucho... ¿Cómo se ve recuerdan esto que hicieron en Diamond Celebration en Disneyland? Que allá hay proyecciones, sobre todo en Main Street, hay efectos, hay burbujas, hay nieve, hay inflables, hay un montón de cosas que de magia que están pasando durante todo el show. Imagínense ahora con los drones. O sea, digo, sin necesidad de que distraigan, porque también yo creo que no pueden quitarle la importancia a lo magnífico que puede ser un espectáculo de fireworks, pero sí que sean auxiliares como para hacer un show todavía mayor, sí, ¿no? Como más, con más fuerza, ¿no? Y la verdad a mí me entusiasma porque creo que muchas veces cuando pensábamos en el futuro, en estos carros voladores, en un montón de cosas así, el mismo futurismo como retro que tenemos en Tomorrowland, o sea, que la casa del futuro y que el sistema de transporte con el People Mover y todo eso, digo, a veces cuando hace unas décadas pensábamos en el futuro, como que pensábamos como en cosas como muy fantasiosas, pero ahorita esto de los drones es ya algo del futuro, o sea, es una tecnología que ahorita ya nos va a dar un montón de potencial y que va a ser la experiencia de Disney dentro de unos 10 años.
¿Sabes qué es lo mejor de todo?
5, 10 años, ya va a ser completamente diferente.
Que esto ya lo tenían planeado desde hace 5 años. O sea, esto no es algo que se les haya ocurrido así la semana pasada. Oye, si usamos drones, no. Nuestro especial de Imagineers es algo muy importante para ellos. O sea, la planeación. O sea, esto ellos ya sabían que lo tenían que hacer.
No,
para
y la patente ya estaba. Y para que hubieran tenido una patente que ya se había salido hace varios meses, es porque llevaban practicando y buscando cómo hacer el dron para que funcionara de tal o cual manera y todo, para luego sacar la patente. No es como que saques la patente y luego hagas el objeto del cual es la patente. Entonces
esto ya lo tienen muy estudiado. Vienen épocas maravillosas en Disney, en todos los parques, en todo lo que tengan.
A mí lo que más me entusiasma, ¿saben qué es? De que, digo, ¿qué?
Imagínate campanitas volando.
Sí. O sea, haditas, digo, hay tanto potencial, pero ¿saben qué es lo que más me entusiasma? Que, digo, afortunadamente, antes de la situación un poco triste de la que hablamos hoy, nos ha tocado la fortuna de que por trabajo, por lo que quieran, hemos estado yendo a Disney cada año, a veces más de una vez,
por año,
lo cual es magnífico y también
inesperado.
De ahí, y también de ahí nace Disney Fans de tantas veces que hemos podido disfrutar de toda esta magia tan seguido. Entonces, no sabemos qué tan seguido va a ser, pero fíjense, en este corto tiempo que íbamos hasta dos veces por año, siempre nos toca ver cosas nuevas. O sea, en Disney Fans siempre estamos hablando de novedades, de nuevos shows, de nuevas cosas que se están estrenando. Entonces, es estar viendo a estos, esta innovación constante, incluso de temporada a temporada y que siempre es diferente, es magnífico. Entonces, imagínense si por esa situación un poquito complicada, nuestras visitas se tienen que espaciar un poco. O sea, si antes teníamos el wow de 6 meses en 6 meses, ahora imagínense el mega wow de quizá cada 3, 4 años, 5 años.
No, que y también te da ir, la ¿no? oportunidad, como ya hemos dicho, de maravillarte de cosas que hay en otros parques que por la facilidad de la cercanía, pues decidías mejor irte al cerquita que el irte a lejos. Entonces, creo que va a ser como un wow de cosas que nunca has visto.
Por ¿se acuerdan de ese video que nos compartió Lili, que por ahí ahorita en el chat, de lo que estaban haciendo en el aniversario de Tokyo Disneyland, de Tokyo Disney, sí, que había ahí como una varita mágica que ponían como en un pedestal y brillaba y te mandaba donde estaba el siguiente pedestal? O sea ¡wow! O sea, la magia de Disney de verdad está así
bien fuerte.
Y va a haber, ahorita momentos que van a poder experimentar estas nuevas cosas, y lo que dice Chris es muy cierto. O sea, tal vez nos íbamos muy cómodos, pues es que nos queda más cerca. Pero ahora vamos a tener que hacer viajes más largos, pero a vivir nuevas experiencias. O sea, lo que les platicamos en el especial de Tokyo Disney, sí. O sea, son cosas que, por ejemplo,
que ya cambiaron, seguramente. Ya hay nuevas cosas.
Y está bien padre, o sea, lo que...
Y por ejemplo, de otra manera no hubiéramos podido mostrarles el desfile del Día de Muertos que está ahorita en Disney Fans. O sea, es un video muy breve, pero es un acervo que ahora tenemos nosotros y que podemos compartir igual con todos los Disney Fans por esto. O sea, entonces vienen cosas
y digo toda esta magia de que la tecnología así como que de punta se utilice para todos, o sea, se refleja incluso en cosas tan cotidianas como ir al cine. ¿Qué tal, por ejemplo, la tecnología en Moana para combinar dos tipos de animación y para ver la mejor visto en una película? O sea,
a mí me entusiasma
mucho lo que Disney está haciendo con la tecnología, o sea, para sus películas, para sus parques, para todo, o sea.
Creo que es mágico lo que Disney hace con la tecnología, claro. Porque es o sea, los drones ya los habíamos visto como tecnología. Es algo que no sé, está como muy popular para videos de bodas o para que tú tengas tu dron y andes y N cantidad de centros comerciales te venden ahí el dron y te lo están enseñando. Pero es muy difícil para una persona promedio decir, wow, un dron, claro, voy a hacer todas estas cosas mágicas en las cuales todos los drones se van a comunicar unos con otros y van a formar... O sea, realmente esa es la capacidad de visión y de imaginación que tienen los Imagineers para que en el momento en el que se haya dado a conocer la tecnología del dron, decir, esto no es para estar jugando nada más con el controlito ni para estar tomando videos, esto tiene el potencial para hacer muchas cosas más impactantes para todo el aquel, sin importar que ya conozcan la tecnología del dron o no, que son las tecnologías de las orejitas que se prenden en todos los shows,
sí.
Que es una tecnología que tienes en tu celular de decir, ¿qué canción es esta? Y vas a un restaurante y la pones y la identificas.
La magia de jugar con Mickey's Phone Wheel en California Adventure mientras inicia el show contra todos los que están ahí, o sea, es lo impresionante lo que logran estos.
Lo de los magos con señores. Las tarjetas en Magic Kingdom.
Claro, o sea,
y luego son cosas tan sencillas y aún así sigue siendo sorprendente. Y por ejemplo,
no nos vayamos tan lejos, o sea, el truco tan sencillo de tu libro de antaño de los fantasmas de Haunted Mansion, o sea, de verdad, lo que son gente realmente de primer nivel ahí para sacarnos ese wow del que estábamos hablando, ¿no?
Rapidísimo, nada más tocando un tema que creo que también es importante, hablando de los parques. Se había dado a conocer que en México, o sea, el director del puerto de Ensenada había dicho que Disney y Tres Navieras iban a invertir $20 millones en un parque temático en Ensenada.
En Ensenada.
Y que ya tenían todo firmado y que resulta que no es cierto.
Pero ahí, o sea, ¿quién fue quien dijo mala información?
El director. Entonces...
Pero él dijo...
Él dijo, él... A ver, hay un video...
¿Dónde dice?
Hay un video donde él dice, no, sí, en 2 semanas, en 15 días vamos a dar a conocer más información, pero ya seguro Disney va a abrir un parque temático aquí en Ensenada. Yo primero dije, ¿en Ensenada? Sé que llega un Disney Cruise Line, a Ensenada. Y de hecho, o sea, tiene como 5 años que retomaron esta
parada. Y de hecho es de los más accesibles el que va de San Diego y que baja por toda la costa mexicana de Baja California. Digo, yo como mexicano quizá me llama más la atención ir al Caribe que ir
a México.
A México, ajá. Pero bueno, o sea, no sé todo el sentido que fuera como que algo como lo que es Castaway Cay, que es esta...
Un puertito.
Es una islita privada que tiene Disney en las Bahamas, ¿sí es en las Bahamas?
Sí.
Donde...
Castaway...
Es una isla de descanso a donde llega
Pero es igual de Disney. Los cruceros. Entonces,
nos imaginamos que iba a ser algo así. Nos
preguntaban mucho a nosotros, ¿qué puede ser? Y entonces decíamos,
pensamos que era como un Castaway Cay, pero acá en México.
De repente yo empecé a investigar más información y él dijo, hay 3 navieras y Disney. Y yo dije, bueno, si son 3 navieras y Disney, seguramente entonces van a ser como un puerto temático, un parque acuático. Pero de repente se da a conocer más información y resulta que era pura mentira, que ellos habían tomado mal la información. Pero yo digo, ¿cuál era la necesidad? Y yo insisto, o sea, y creo que
pero no crees que si el río suena es porque agua lleva y quizá como es el dicho mexicano, y que quizá funcionario sí escuchó por ahí algún interés de Disney.
No, para nada. El problema es que, o sea, si hubiera dicho nada más de Disney, o sea, él mencionó a Disney Cruise Line. En todo caso, el que hubiera hecho el anuncio hubiera sido The Walt Disney Company, ¿sí? Y ahí les va el ejemplo más claro. Ellos guardan todo a más no poder. No se lo hubieran dado a un delegado, se lo hubieran dado al gobernador de Baja California, ¿sí? Y le hubieran dicho, vamos a invertir aquí, ¿sí? Y no le hubieran dicho más información. Nos acabamos de enterar que en Disney Shanghai van a poner Toy Story Land. No había información, son muy secretos. Su información es muy hermética. Uh-huh. Y si hubiera habido las multas que le hubieran puesto por divulgar esta información son millonarias. Yo creo que ni le hubiera alcanzado al pobre funcionario para pagarla. O sea, y aparte dijo 20 millones de dólares. Ahorita, perdón, 20 millones de dólares para una inversión en un parque o en un puerto no es nada.
Claro.
No es nada. O sea, creo que un estacionamiento, un piso de un estacionamiento ahorita en Disney Springs les costó 20 millones de dólares. O sea, entonces...
Tampoco, pero...
Pero sí son inversiones...
Es una inversión muy pequeña la que él informó, o sea, 20
millones. Bueno, a lo mejor, o sea, digo, siguiendo soñando en la posibilidad...
Era la tienda nada mejor, más.
Ajá, era un pedacito de una playa que iba a estar temático ahí de Disney, ¿no? Que iban a invertir 20 millones ahí en una playa bien bonita ahí con cositas, ¿no? Entonces, entonces pues bueno, se nos cebó ahí el...
La esperanza.
La esperanza
pero de que hubiera ahí un cachito de
Disney, ¿no? Sí, México. Exactamente, pero creo que hasta daría tema de por qué no puede haber un Disney ahorita en México o en algún país de Latinoamérica. Creo que
hay. Que fíjate que, digo, como está la situación, imaginemos un escenario quizá que todo lo que este nuevo presidente electo lo cumple y que empiezan a cerrar fronteras y todo eso, yo te aseguro que para empresas como Disney sí sería bueno. Ah, ok, me ha bajado mucho el turismo por esto, expando más bien mis fronteras y pongo un Disney, lo que yo les decía. A mí, yo se imagino...
nada más 8 años.
Yo se imagino un parque, pero imagínate que le siga alguien como que... Imagínate el peor escenario.
¿Qué puede pasar?
Imagínate el peor escenario de cierre de fronteras y no sé qué. Yo sí vería a Disney poniendo un parque, no sé, en Brasil para atender a todo Sudamérica. O no sé, o sea, como que Disney también más bien buscando romper fronteras. Porque finalmente es una empresa que busca... pues seguir manteniendo ese al turismo.
Pero bueno,
¿no?
Al menos sí se cebó esta noticia, ya se dio a conocer que no va a pasar, que no va a suceder, entonces, ni modo. Y por ahí nos estaban diciendo
en el chat
que justamente en Monterrey, en una ciudad de México, para los que nos escuchan que no son de México, hay una exposición de la familia de Disney en la cual se llama Get Animated y es una exposición sobre la animación y muestras del Museo de la Familia de Disney, perdón.
Que está en San Francisco.
Exactamente, la trajeron a Monterrey. Entonces, ven,
Servando Torres nos compartió.
De una u otra manera, vamos a ver a Disney cerca de nosotros siempre. Entonces, uh-huh. ahorita creo que es una buena oportunidad para quienes puedan ir a Monterrey. O sea, vayan a esa exposición, disfrútenla, cuéntenos, mándenos fotos. Y es más, escriban una reseña para Disney Fans si que ustedes quieren.
Sí.
Seguramente vienen cambios fuertes, sí, no lo neguemos. Pero también hay muchas oportunidades de llevar a cabo los sueños realidad. Por ejemplo, esta Lili nos comentaba que sigue a muchos ilustradores y que les gusta, igual a Servando, que le gusta mucho todo lo que es la animación. ¿Llega a ser caro? Sí. Pero hay un programa muy importante que es de Pixar que pueden estudiar y es gratuito, ¿no?
Uh-huh.
Ajá. Ya lo hemos platicado.
Es un como curso muy sencillo de animación en la Khan Academy, así se llama la...
Es
la
K-H-A-N-A.
Academy.org.
Bueno, Khan.
Que da como cursos de varias cosas.
Y es una asociación sin fines de lucro que busca solo la educación. Y está padre porque se suma a otras como asociaciones, en este caso, por ejemplo, para México, bueno, para los que hablamos español... fue la fundación de Carlos Slim, si no me equivoco.
Ajá.
La fundación de Carlos Slim apoyó con la traducción, porque es un curso en inglés.
Pero entonces, también está la traducción en español.
Y tiene incluso hasta doblaje, o sea, los videos tienen hasta doblaje, gracias por ejemplo, aquí a esta otra asociación civil, que no sé qué los patrocina, que se sumó a este esfuerzo por esta educación gratuita. Y está bien interesante porque yo hice las primeras lecciones y son lecciones de matemáticas. O sea, dicen, si tú quieres aprender sobre animación, más la animación actual, que es la animación por computadora, debe ser muy buena en matemáticas. Yo recuerdo que por ahí hice un pastito de Brave, pero ahí aprendiendo sobre curvas y parábolas. Y no sé qué, ahorita ya se me olvidó, pero estaba bien padre ver cómo las matemáticas estaban aplicadas al movimiento de un pasto en Brave.
El curso se llama Pixar in a Box. Está dentro de la página que ya les habíamos dicho de
Khan Academy.org. Ya se los pusimos en el chat y si no, entren a disneyfans.mx y vean lo de Pixar in a Box. Ahí hay un artículo.
No hay artículo todavía, hacemos un artículo mañana sobre el curso. Puede ser para todas las edades, yo creo que es accesible para aquellos. Sí, bueno, no para todas las edades si tienes 3 años, tampoco. No, pero de los 10 para adelante.
Ay, lo de matemáticas,
es que no, ¿sabes qué?
Sí. Está por ejemplo, bien complejo.
Para las escuelas es muy importante la programación.
Entonces, creo que es un buen acercamiento. Yo diría, los pasos en los que va, creo que vas como...
Yo diría que les va a ayudar mucho. Si van en la secundaria prepa, yo creo que incluso hasta les puede ayudar hasta para sus clases, porque tiene mucho de matemáticas aplicadas, pero yo, por ejemplo,
¿sabes qué? Lo padre es que ves en qué... Porque siempre...
Que me dediqué a ciencias sociales y que dejé las matemáticas pues casi casi desde la secundaria prepa, para mí, ver ahí hablar de hipérboles y que la teoría de los puntos medios y todo eso.
Por fin lo ves aplicado.
Yo dije, o sea, pero fíjate que al principio sí se me hizo un poquito abrumador, pero con los ejercicios, yo ya después, o sea, llega un momento en el que, por ejemplo, si estás fallando mucho, te dice, a ver, o sea, casi que se sienta contigo, a ver, te lo va poniendo así casi con peritas y manzanas hasta que realmente lo aprendes, pero ganas más puntos también si eres así como más aguzado, ¿no?
Sí, el yo creo que es para todas las edades de a partir de los 10, si se esfuerzan y si les interesa ser animadores, es bastante interesante para los niños. Para los que ya son animadores, pues puede servir como una guía de cómo ven la animación ellos.
Es muy básico.
Es muy básico. Si ya saben animar, tal vez no le vean como...
Ellos mismos te lo dicen. En las clases que yo he oído, en las ponencias de gente de Pixar, te dicen, es que si tú entiendes cómo rebota una pelota, puedes trabajar en Pixar siempre y cuando veas cada espacio, cada movimiento, porque para ellos eso es lo importante. Entonces, por más básicas que se vean luego las lecciones, estas lecciones están ideadas y están creadas por
los animadores de Pixar.
Entonces, si les están dando estas herramientas, son herramientas que ellos también utilizaron o que utilizan y que fueron las bases para Toy Story, para Cars, para The Incredibles, para...
todas las películas de Pixar. Y yo creo que si eres animador, más que los ejercicios, lo que vale la pena son como las pequeñas pláticas que dan los animadores para tener un poco más de acercamiento a lo que ellos le dan importancia en la animación y lo que ellos ven de esos procesos de animación, que tal vez de manera técnica ya los conozcan y manejen de un lado al otro, de todos los lados, pero tal vez desde esa perspectiva del animador puede ser muy interesante.
¿Saben qué medio tristeza, por cierto? Alguien nos preguntó hace poquito, ¿recuerdan que en algún momento les hablamos de una aplicación para iOS? Se llamaba Disney Animated. Esa aplicación de Disney Animated estaba bien padre porque era un libro sobre como la historia de la animación. Y lo más padre que tenía era que tenía cuadro por cuadro todas las películas de Disney, cuadro por cuadro, desde Blancanieves, de Walt Disney Animation Studios, hasta Big Hero 6. Tenía así como un timeline con cuadro por cuadro que tú deslizabas tu dedo y veías cuadro por cuadro de todas las películas, desde Blancanieves hasta Big Hero 6. Tenías como una wiki de cada una de las películas, en qué año era, de qué directores era, cuáles eran sus temas principales, enlaces para comprar las canciones o para reproducir videos. Era tan maravilloso porque era todo eso como por $150. Y era tan maravilloso que yo creo que se nos acabó el chistecito, sobre todo por cuestiones como de derechos, quizá de mucho de la música, de las películas, de todo lo que había ahí, que se nos fue. Si la alcanzaron a descargar, yo todavía la tengo en mi iPad. Y si la llego a borrar, creo que pues ya va. O sea, debo de cuidar esa iPad así. Pues es lo único que quedó. Digo, es... problemas del era digital, hoy están las cosas, mañana no están. Entonces, si a alguien le tocó aprovechar esta aplicación de Disney Animated, disfrútenla mucho porque ya no existe.
Exacto. Y
pues ya.
Pues sí, ¿no? creo que fue un podcast interesante, hasta cierto punto un poco controversial, pero
quizás
era necesario.
Y es quizá de lo más triste que han escuchado, o de lo más como, pues digo, es que lo que pasa es que el tono de Disney Fans Podcast desde 49 episodios que llevamos, todo ha sido como que muy, muy positivo, porque así es todo lo de Disney.
Podemos taparnos ahorita los ojos.
Todo lo de Disney es increíblemente positivo, pero desgraciadamente ahorita llegó una situación tan fuerte, o sea, que a nosotros como amantes de Disney, como a nosotros amantes de viajar a estos lugares... evidentemente nos está afectando también. Entonces no podíamos dejar de dejar pasar pues esta situación que también teníamos que revisar. Pero pues bueno, también terminamos hablando de cosas bastante positivas, de lo que nos entusiasma, de lo que está pasando, y nos queda más que seguir. Les decimos la magia de, o sea, tratar de vivir la magia de Disney en lo que nos rodea. Ya faltan unos cuantos días para ver Moana y yo también estoy emocionado porque aunque la vi ya estoy ansioso por verla otra vez. Entonces, yo me quedo también, o sea, con ese consuelo de que la magia de Disney nos está llegando por todos lados. Entonces, sí, quizá va a ser difícil consumir algunos productos por la situación económica. Sí, quizá va a ser difícil viajar a los parques también por esta situación tan delicada que está viviendo nuestro mundo, nuestro planeta, nuestro país, los países vecinos. Pero pues no nos queda más que seguir pues echándole ganas
por nuestros sueños.
Y pues ahí sigue Disney Fans pues tratando como de ver qué, y aunque si no nos toca ir tan seguido, pues por lo menos vamos a seguir bien al pendiente de todo lo que está pasando, ¿no?
Digo, por ejemplo, este año sí nos tocó ir seguido, el pasado menos, pero aún así, o sea, logramos sacar muchos contenidos, hemos logrado ya llegar casi a 50 episodios. O sea, ha sido un camino largo, ha sido un camino
difícil. Fíjense, para ambos nos tocó ir a Disney World y a Disneyland este año. O sea, qué padre, ¿no? O sea, este año que pasaron tantas cosas, también nos tocó ir a Disneyland y a Disney World.
Entonces hay muchas...
Yo todavía tengo ahí como que una llamita de esperanza de ir a Disneyland una vez más este año. No sabemos
si se haga, si no.
Lo veo poco probable, pero pues todavía la esperanza muere al último, ¿no?
Si esto no se llega a completar en estos momentos, pues no importa. O sea, es un momento en el cual... Hay nuevas opciones, hay nuevas cosas, y
Ayer conocí a Ron Clements.
Exactamente, o sea, hay muchas oportunidades. Y confíen en la magia, o sea, la magia la hacemos nosotros, la magia está en nosotros. Podamos ir o no a Disney, tenemos ahorita un espacio donde ha sido una comunidad que se ha conformado, y Disney Fans, si está llegando casi a 50 episodios, es porque ustedes lo han querido, porque ustedes lo han pedido, porque sus mensajes nos alientan a seguir adelante. Esperamos que nosotros, lo que platicamos con ustedes, también los haga querer tener magia. Y la magia no solamente está en los parques, está en las decisiones que tomamos todos los días, está en lo que nosotros queremos. Y como dice Carrusel del Progreso, o sea, hay un gran mañana, y ese mañana empieza con una idea, y ese mañana puede ser mejor para ti y para mí, siempre y cuando nosotros lo iniciemos.
Y si hay líderes por ahí que pues están haciendo que las cosas sean más difíciles, quizá por ideales que no todos apoyamos, digo, una mayoría en Estados Unidos apoyó esos ideales, para bien o para mal, como sea. Ahora lo que nos queda a los demás, quizá a los que nos vemos más afectados por esta situación, pues es seguir con la mirada...
Es que no estamos afectados.
Con la mirada hacia enfrente, ¿no?
O sea, estamos afectados en unos aspectos, pero no lo veamos tan así.
El que estar afectados no significa que sea una afectación negativa. Exacto. Completamente.
La afectación del cambio.
Sí, que hay cambios. O sea, nada más aclarar eso, porque luego, por ejemplo, hay palabras que tienen una connotación muy negativa o que la gente las entiende así. O sea, hay una afectación, veamos cómo resulta. Pero algo tengan por seguro, hay una comunidad padre, siempre pueden encontrar la magia en todos lados y está en ustedes.
Y los queremos mucho.
Muy bien, vámonos. Hora de... Saludos.
Hay varios que nos dejaron por la tardanza de la noche, pero a todos los que nos escucharon en vivo.
A todos los que nos escucharon en vivo, muchísimas gracias por haber estado aquí. A Giovanni Basulto, Camelina García.
A las mamás y a los papás.
Servando Torres, a Nagflar, Lili Velázquez, Cherry Bomb, Iván.
Y su esposa, que por fin están escuchando el podcast en su propia casita. Ohana, felicidades, Ohana, casa nueva.
Gonzalo Villalobos, a dos personas más que sabemos que están ahí, pero no las podemos ver.
Wally y Edith anda por ahí.
Las esposas.
Seguramente.
Nos estaba viendo a través de Facebook.
Eran mis saludos en algún para lugar. Allá,
pero por ejemplo, también a Millo Varelas, que estuvo en YouTube, a Oscar Gallegos, a Eduardo Gómez, también a quienes nos acompañaron en Facebook, que sé que estuvo por ahí Diego Yoval,
Gaby Cruz,
desde Francia. Wow. Nos estuvieron escuchando ahora.
Gracias.
Merci.
Déjenme ver, por aquí los tengo.
A France.
A Arturo Flores.
Manel,
Jesús Arturo habíamos, Sánchez. A Manel. Muchísimas gracias por ese mensaje.
Por el mensaje, muy padre. Me lo compartió Franci. Bueno, yo no me había metido a la página de Disney Fans para verlo. Y Fran me dijo, ay, ¿viste el mensaje que nos mandó
Manel, desde Manel. España. Sí.
Sofi.
A Sofi, a Jesús Arturo, que también siempre está muy presente, Ricardo Quevedo, Gaby Cruz, bueno, ya. Y vamos con nuestros saludos a los Patreons, que nuevamente muchísimas gracias por su apoyo.
Que quizá ahora su dolarito va a costar unos pesitos más, no sabemos cuánto, pero esperemos no les impacte mucho.
Sí, no, y acuérdense, o sea, esto es algo voluntario, lo pueden hacer cuando quieran, cuando lo quieran lo pueden dejar. Realmente es nada más para ayudarnos un poquito con una propina.
Qué bueno, mire, también afortunadamente cuando el volumen de los dólares que uno paga son chiquitos, no se ve tan impactado. Yo, por ejemplo, ahorita uno de nuestros compañeros del trabajo fue a San Francisco justo el día de no el día de las elecciones, sino un día después. Pero yo ya le había encargado los Zoom Zoom de Moana, porque ya ven que los coleccionables son así como que se acaban así rapidísimo. Y yo dije, híjoles, pero si de repente subió de la noche a la mañana el dólar, ya me van a costar dos o tres pesos más por el dólar. Pero dije, bueno, pero si son dos pesos por $5 que cuesta cada Zoom Zoom, son 10 pesos por cada Zoom Zoom. Entonces, si me pongo a pensar,
en un volumen así no tan grande de un gasto, pues quizá en los $3,000 de mi viaje completo a Disney se impacta bastante, mucho. Pero en, no sé,
$3, $4.
Ajá, es 5, pon tu 5 por 5, en $25 y son 5 Zoom Zoom, pues no es tanto el impacto, ¿no? Entonces, esperamos que a nuestros Patreons ahí su dolarito no les impacte mucho, ¿verdad?
Esperemos que no.
Y gracias por apoyarnos.
Muchas, muchas gracias. Les tenemos ya sus cositas preparadas de Disney World. Las vamos a... No, dependiendo de dónde vivan, seguramente las vamos a juntar con las que les toca de Shanghai, porque
se van en principio de 2017, ¿no?
Exactamente.
Yo todavía no sé, te habían mandado un correo.
Les tendremos más información, pero bueno. Saludos a Iván, a Giovanni Basulto, Mauricio Curi, Alejandra Luna, César de Jesús y a su esposa. Pepe, Chava Rodríguez, Eric Vázquez, Alan Parra, Misael Rodríguez, Sebastián Valencia, Alejandro, Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, Sofi, Regina Guillermo, Daniel Tapia, Iván Ochoa, Hugo Escalante, Adriana Ortiz, Marcelo De Biaggi y Salvador Alcalá. Muchísimas gracias. Apreciamos gracias a todos con su apoyo. Pasen un excelente...
Ay, también, espérame, también nos
sorry, faltan. sorry. Ricardo del Río, Rubén Moya, Vicente Godina, Francisco Godínez, que también estaba por ahí, y
que no es para, bueno,
no, los hay muchos Godínez, aunque no lo crean, que no son Godínez de trabajo, sino que son Godínez no de son nombre. Godínez
como nosotros, que estamos
de, bien de la nombre. Oficina, entonces, aparentemente hay varios Godínez que nos escuchan. Yo soy Godínez, primos, saludos.
Pero bueno, yo creo que es tiempo de decir cerrar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pasen un excelente día, gracias a todos. Si quieren apoyarnos en Patreon, ahí estamos, y lo que más les agradeceríamos sería una reseña en iTunes, por favor.
Sí.
Ahorita sí nos hace falta un poquito de apoyo con una reseñita por ahí, entonces se los agradeceríamos muchísimo. Juanem, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Muy interesante. Sí, fue bastante interesante. Digo, a veces hace falta también hablar de la realidad para hacerle frente, pero pues ahí seguimos hacia adelante y ya falta menos para que se estrene Moana.
Perfecto. Liz, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Saludo a Sofía y Alex, que también se tuvieron que ir del chat. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esperemos tener a Edita en algún momento aquí, como lo han sugerido varias veces.
Sí, a ver cuándo se puede.
A ver cuándo se puede, ya sea que nosotros vayamos o Edith venga, cualquiera de las dos. Y pues con esto cerramos, mi amor.
Franz.
Muchísimas gracias. Dejen sus comentarios. Creo que es un podcast un poco distinto a lo que hemos hecho, pero creo que es interesante.
Y digo, mientras no sucedan cosas tan trascendentes que nos ocurran a los que amamos Disney, creo que seguiremos la línea de esto que tanto nos apasiona.
Exactamente. Entonces, esperen la siguiente semana, episodio número 50.
No sabemos, ahí todavía estamos ahí planeando, ya
estamos 50
episodios. También esperen pronto lo de que les habíamos dicho a Moana, lo vamos a tener.
Entonces,
y ahora que ya la vean todos, seguramente vamos ahí a platicar de lo que más nos gustó.
Y pues vámonos. Besitos a todos.
Nos vemos.
Bye bye. Cuídense.
Que la pasen bien y nos vemos.
Bye bye.
Goodbye. Ya no se nos pica para eso.